En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo de verano de este martes 8 de julio, en el que no se pueden imaginar la cantidad de noticias y el programón que tenemos por delante. El Chelsea va a jugar el domingo la final del Mundial de Clubes. Acaba de ganarle en la primera semifinal al Fluminense brasileño 0-2 con dos goles de João Pedro. Se convierte, por tanto, como decimos, en el primer finalista de este Mundial a la espera de lo que suceda mañana, 9 de la noche, entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. El partido es en Nueva Jersey, mismo escenario que hoy ha cogido este Fluminense 0-Chelsea 2. Ahora estamos allí. Lo primero, una conexión con Miguelito para que nos diga si el Madrid está volando o no, porque había una tormenta en Palm Beach que estaba impidiendo la salida del avión del Real Madrid rumbo a Nueva York. ¿Está volando ya el Real Madrid, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, ha salido con algo de retraso el Real Madrid desde Palm Beach. Según la información que nos trasladaban desde dentro del avión, la previsión de tormenta era aquí en Nueva York. La verdad es que estamos en el escenario donde se ha celebrado la primera semifinal. Ha hecho bastante calor, el cielo ha estado despejado, pero parece que hay previsión de tormenta en las próximas horas. Así que el equipo ya volando con algo de retraso, ya abandona definitivamente Florida para instalarse aquí. Si el Real Madrid gana mañana al PSG, se quedaría ya en Nueva York hasta la final del próximo domingo.
Vale, perfecto. Ahora estamos de nuevo con Miguelito, que tiene un protagonista esperando en este partidazo de la cadena COPE. Nombre propio del día, Carlos Alcaraz. Ya está en semifinales de Wimbledon después de haber arrollado al británico Cameron Norrie en tres sets. El viernes juega contra el norteamericano Taylor Fritz. Alcaraz ha puesto nota a su partido de esta tarde.
Adjetivo, pues increíble, creo yo. O sea, creo que eso lo definiría bastante bien. Pondría una nota muy, muy alta. Un partido perfecto, perfecto es casi imposible. Siempre van a haber pequeñas cosillas, pequeños errores que quizás bajas un poquito la concentración, bajas un poquito el nivel. Pero bueno, intentamos algunos errores tontos que hayamos cometido quitárnoslo, pero en regla general yo creo que ha sido un partido completísimo.
Ojo a Sinner, que tiene el codo tocado, ¿eh? Ojo, porque es importante cómo vaya a estar en su compromiso de cuartos de final. Además, Pogacar se ha llevado la victoria en la cuarta etapa del Tour de Francia por delante de Van der Poel y de Vingegaard. Ha sido espectacular el final, espectacular. Es la victoria número 100 de Pogacar con 26 años. Victoria 100 como ciclista profesional. Van der Poel sigue como líder del Tour de Francia. Luego vamos a estar en el Tour de Francia. Y del resto, Karanka, presentado como nuevo director técnico de la selección española. Atención a esta frase de Luis de la Fuente, el seleccionador, sobre Gonzalo, el jugador del Real Madrid, que ha generado controversia y que vamos a comentar aquí en el partidazo.
Está haciendo méritos para pensar que puede ser un jugador con un futuro, pero yo creo que hay que ser más interesante, más importante es no ir a la precipitación ni al calentón por un rendimiento corto, inmediato. Lo tuve en la punta, todavía no ha jugado ni un segundo en primera división. Luego, como dice en mi pueblo, hay que hacer también un poco de mili para ir ganándose la posibilidad y el derecho a estar ocupando puestos donde hay una selección fantástica, unos jugadores maravillosos, y hay que hacer méritos para ello, ¿no?
Luego lo comentamos. Hay gente que se ha enfadado con estas declaraciones de Luis de la Fuente y luego se lo preguntamos también a Karanka. Del resto, la noticia más alegre del día ha sido la vuelta a los entrenamientos del capitán de Las Palmas, Kirian, el jugador canario, ya saben que recayó en su día de un cáncer por segunda vez el pasado mes de febrero. Recuperado, parece. Ojalá que haya buenas noticias. Matías Almeida presentado como entrenador del Sevilla. Betis y Girona inician la pretemporada. Davide Ancelotti, entrenador del Botafogo. Además, Eurocopa femenina, Polonia 0, Suecia 3 y Alemania 2, Dinamarca 1. Y en baloncesto, Baskonia ha comunicado a Pablo Laso que no continúa como entrenador. Lo dicho, qué cantidad de noticias, de entrevistas y de comentarios tenemos esta noche aquí en el partidazo y de buenos comentaristas. Está Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas. Otra noticia que yo creo que el tema de carreras está ya prácticamente finiquitado, porque Obrador ha fichado o va a fichar por el Real Madrid. Es un chico que jugó el año pasado lateral izquierdo en el Deportivo de La Coruña. Y yo creo que eso desatasca definitivamente y yo creo que en las próximas horas se va a anunciar oficialmente el fichaje de carreras por el Real Madrid.
Perfecto. Pues ahora lo ampliamos. Gracias, Ciro. Está Nacho Peña. Hola, Nacho.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Buenas noches, Juanma.
Y Maldini. Joder, qué equipazo tenemos hoy. Hola, Maldini. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas.
Tenemos Mundo Maldini, pero hoy Maldini desde el principio en el partidazo. Y está Miguelito con un protagonista en el Mundial de Clubes. Miguelito.
Aquí estamos. La verdad es que este señor viaja, te lo encuentras un día en Miami, luego se va a montar una fiesta un fin de semana a Galicia, sin dormir casi viene otra vez aquí a New York a ver otro partido.
A trabajar, Miguelito, a trabajar.
Michel Salgado, muy buenas.
Buenas, nada, Juanma, es la hormiga atómica, ya lo sabes.
Es acojonante.
No es Miguelito, ¿eh?
Nos has dado una guerra para esta entrevista increíble. O sea, llevamos detrás de un mes.
No es culpa mía que yo tenía que viajar desde Miami al otro lado y al otro lado y al otro lado. No es culpa mía.
La verdad
todo,
es que no paras, ¿eh? La verdad es que no paras. Pero que liaste en Galicia, que debió ser la fiesta del siglo. Después de la boda de Lorenzo del otro día, lo tuyo fue increíble también.
Ya lo verás, ya lo verás. Es bestial. Mucha gente y la verdad, bueno, fue una boda increíble. Lo merecía. 25 años aguantándome mi mujer y cumplimos los dos 50 años, con lo cual hemos juntado todo.
Vaya pasada, o sea, y fuiste desde Estados Unidos y volviste, o sea, estás...
Correcto, correcto, así es. Pero estamos acostumbrados.
Sí, sí, estás, la verdad es que estás en todos los sitios. Y en el Mundial, ¿cuál es tu función? ¿Qué estás haciendo allí con la FIFA?
Bueno, sabes que tenemos el programa de FIFA Legends, algo que se ha creado desde que la llegada de Infantino. Creo que es algo espectacular, nos movemos en todo lo que es el fútbol. Yo creo que el fútbol al final... Creo que los futbolistas tenemos una parte importante dentro del fútbol a nivel de decisiones, de asesoramiento y por primera vez creo que los futbolistas sí tienen su palabra con Infantino aquí, ¿no? Y le guste o no le guste a la gente, pues creo que las cosas están saliendo muy bien.
Os escucha mucho y le asesoráis de todo tipo de cuestiones relacionadas con los torneos.
Bueno, obviamente tiene a sus asesores personales, eso está claro, no nos metemos en muchos temas que no tienen nada que ver con nosotros, pero sí la parte futbolística nos escucha, obviamente él tendrá sus decisiones, pero nos escucha y eso es importante. Creo que las cosas han cambiado mucho desde la llegada de Gianni y aquí estamos apoyando en todo lo que podamos y creo que al final, bueno, el fútbol, como te digo, es algo mundial. Es algo que se da en todos los lados del mundo. Hay que, de alguna manera, darle fútbol a todo el mundo, no solo a las grandes ligas y a los grandes equipos, sino que al final el fútbol es de todos los aficionados del mundo.
Y vosotros,
¿le gusta o no le gusta a la gente?
Lógico, lógico. Digo, ¿no le decís, presidente, a lo mejor un partido a las 3 de la tarde en esta época, 3 de la tarde, hora local, en Nueva York, por mucho que sean las 9 de la noche en Europa, es para los jugadores un bajón a veces, ¿no?
Sí, bueno, hay cosas obviamente en un torneo que a lo mejor no le gustan a los jugadores y yo lo he vivido. Si tú te acuerdas, en el 2000 nosotros nos hemos ido y no estaba y hemos jugado un mundialito súper desorganizado en Brasil. Eso es así, ¿no?
Sí.
Hemos jugado partidos en Champions League con menos 16 grados y con nieve y que yo me he roto el hombro y nadie ha dicho nada y eran las 8:45 de la noche. Bueno, yo creo que los jugadores al final nos tenemos que acostumbrar a una serie de cosas. Si es verdad que en torneos como estos, pero en cualquier torneo, los momentos favorecen a unos y a otros, pero todo el mundo al final tiene el derecho de jugar torneos tan grandes como estos y disfrutar de torneos tan grandes como estos, y la afición lo mismo. No es una defensa solo al tema FIFA, es un tema que como yo como jugador, al final jugar torneos como estos te da algo especial. Y bueno, y como en estos torneos al final los equipos grandes y los jugadores grandes hasta las semifinales a lo mejor no lo disfrutan, pero cuando llega a las semifinales y tienes la posibilidad de ser campeón del mundo, pues lo vives de otra manera. Yo creo que eso es un poco una discusión siempre muy grande, pero en el fondo, y yo lo he visto aquí, es un torneo que está gustando cada vez más a mucha gente. Es un torneo que no se va a jugar cada año, es un mundial de clubes que se puede jugar cada 4 años, lo que sea, y donde muchos equipos del mundo, muchas aficiones del mundo lo van a disfrutar. Que sí, que en parte hay partidos que por lo que sea, por clima y por todo, son complicados. Obviamente sí, pero eso no solo pasa aquí, pasa en todos los grandes torneos del mundo, pasa tanto en la Champions como en la Copa América, como en el Mundial, como el Mundial de Clubes. No se puede jugar todo siempre en el país que todo el mundo quiera, en el clima que todo el mundo quiera y a la hora que todo el mundo quiera. ¿Por qué? Porque al final las aficiones también y la gente en todos los lados del mundo tiene que disfrutar del espectáculo. Eso es así, ¿no?
¿Te molesta que, por ejemplo, personajes como Tebas estén dando tanta cera a esta competición?
A mí no me molesta. Lo que sí tengo claro que no... Y obviamente respeto. Ya sabes que yo respeto... Sí. Lo primero, tenemos que respetar las opiniones de todo el mundo. Eso es lo primero y así lo hacemos. Respetar las opiniones de todo el mundo. Segundo, cada uno defiende su parcelita. Pero yo lo que digo que el fútbol no solo es la Liga, el fútbol no solo es la Premier League, el fútbol no solo es la Liga Italiana, el fútbol es muchas más cosas, muchas más ligas y muchos más aficionados a nivel mundial. Y al final esto es como todo, hay una parte, siempre hay una parte económica, siempre hay una parte de competición y yo creo que en ese sentido... Para mí Tebas está equivocado. La Liga, no solo existe la Liga, existe también un Mundial de Clubes que se va a dar cada 4 años, donde muchos equipos del mundo quieren estar ahí y quieren disfrutar y de alguna manera también poner su nombre como campeón del mundo. Sí. Es así. No, y no a Intercontinental en diciembre como íbamos nosotros y solo jugamos un partido. Si te acuerdas, Miguelito, jugamos un partido en Japón, 3 días, 4 días allí y campeón intercontinental. A nosotros no nos interesaba y solo interesaba al equipo sudamericano. Ahora es diferente. Ahora yo creo que todo el mundo tiene su opción a nivel económico, todo el mundo tiene su opción a nivel de afición y todo el mundo tiene su opción de disfrutar de un mundial con muchísimos equipos de todos los sitios, con diferentes culturas, con diferentes maneras de ver el fútbol y de poner pues su nombre en grande, ¿no?
Uh-huh. ¿Te vale esta respuesta también para Klopp, que dijo esta es la peor idea que se ha visto en el fútbol?
Correcto. Lo primero que quiero decir es como siempre. A ver, mi respeto por Klopp, ya sabes que yo lo primero es respetar a la gente de fútbol, ¿no? Y yo como jugador que he sido, respeto a una persona como Klopp que lo ha ganado todo, que tiene una carrera espectacular como entrenador y lo primero es mi respeto a él. Y entonces está claro que sí tengo de alguna manera que respetar su opinión. Ahora, no la comparto en ningún momento. Yo creo que si él estuviera de director deportivo, de entrenador, de un equipo, un club que estuviera aquí, creo que no diría esas palabras. Eso para empezar. Eso es así. Entonces, es muy fácil decirlo desde el lado cuando no estás aquí, en la competición. Pero cuando estás en la competición, pues no se oyen esas mismas opiniones. Se pueden escuchar opiniones que a veces son entendibles, como lo que has dicho tú, pues algún jugador que diga, pues he sufrido mucho a este horario, es increíble que se juegue a este horario. Bueno, se puede entender eso y vamos, y además, pues es totalmente correcto al final que tú tengas tu opinión en un torneo donde tú lo juegues o donde tú estés como director deportivo, como presidente, como aficionado. Y este es aquí. Los que no están son los que están protestando. Igual que algunas protestas de... Y no quiero entrar en el tema de Barça-Madrid, etcétera, etcétera. Sí. Porque al final, Klopp no es del Barça. Yo creo que las protestas vienen de la gente que no tiene un interés ahora mismo aquí. Pero no del que tiene un interés aquí. ¿Me entiendes?
Sí,
¿no,
sí.
Juanma?
No, es verdad que los que han estado allí no se han quejado,
eso,
vamos.
Eso es lo que digo. El que está aquí no se queja. Y yo estoy viendo partidos, bueno, pues espectaculares. Hay partidos, pues como en todos los mundiales, es lo mismo que el tema de la afición. A ver, es que hay partidos en Champions, no es lo mismo que el Madrid vaya a jugar a Noruega y se llena el estadio que vaya otro equipo a jugar a Noruega, con todo el respeto del mundo. Pues no se va a llenar el estadio, pues lo mismo. Aquí se han visto estadios totalmente llenos. De hecho, cuando juega el Real Madrid, revienta Charlotte, revienta
bueno,
cualquier
equipo. Perdón,
sitio
Michel, es que en la Champions, en un estadio, siempre hay un equipo que es local. Salvo en la final, es decir, o sea, allí no hay un equipo local en Estados Unidos, con lo cual ya cuesta más de por sí llevar gente al campo.
Estoy de acuerdo, pero has visto las aficiones de Brasil, las de Argentina,
sí.
Las de Al-Ahly de Egipto.
Sí, no, increíble.
Claro, eso es a lo que vamos. Es imposible que todo el mundo esté contento con un torneo tan grande, con todo lo que se mueve en este sentido, pero al final tenemos también que preguntarle a aficiones que no están tan acostumbradas y a las que se le da el premio de jugar contra el Real Madrid, contra el Chelsea, contra el Milan, contra cualquier equipo que venga aquí. En este caso ha sido la Juventus, bueno, quien sea, porque mañana no es la Juventus, es el Milan. Mañana viene el Barça, porque mañana va a venir el Barça. Es decir, eso es un premio a un equipo coreano, a un equipo de Emiratos Árabes, a un equipo de Sudáfrica. Y los estadios obviamente se llenarán. Sí, sí. Cuando vayan los grandes, no es nada que sea culpa del torneo en sí. Es al final todo lo mismo. Quien mueve a más afición, obviamente, llena los estadios.
Oye, rápidamente, por lo de mañana.
Sí.
Madrid, París,
eso es lo bueno. Eso, a mí déjame con sí. Eso.
Madrid, París, Saint Germain.
Está Maldini por ahí, también puede sí. Opinar algo.
No, ¿eh? Pero Maldini siempre falla los pronósticos. O sea, Maldini, ¿tú cómo lo ves?
Vaya fama tengo, macho.
No, ¿cómo lo ves? A ver, ¿qué porcentaje das mañana? ¿50-50?
No, 55 PSG, 45 Real Madrid.
¿Y tú cuál darías, Michel?
Yo sabía que Maldini nos iba a mojar y iba a dar un 5 más al PSG.
¿Y tú qué das? ¿Qué porcentaje das?
Yo le doy el 100% al Madrid.
¡Ole! ¡Joder, 100% al Madrid!
No, confianza máxima.
No, voy a ser justo. Yo se lo di al Madrid. Yo lo que te puedo decir es que, lo primero, me parece el PSG me parece un equipo bestial. Pero es bestial porque acaba de ser finalista de Champions, porque tiene un... lo que se habla siempre del proyecto, porque Luis Enrique ha encontrado lo que quería, porque no le hace falta tantos cambios y fichar a tanta gente y sigue su racha desde la Champions, no le va a costar, y obviamente el Madrid viene con un entrenador nuevo, con cosas nuevas, y siempre le va a llevar un tiempo. Ahora, te digo una cosa, lo que sí me va a gustar del partido mañana es que Luis Enrique va a ir a apretar arriba, a meter mucha intensidad en medio campo e intentar quitarle el balón al Madrid lo más arriba posible del campo. Pero yo te digo, Xavi Alonso va a ser valiente y va a también ir a presionar arriba. Entonces, lo primero, calor, ¿sí? Si presionan los dos equipos arriba, vamos a ver quién aguanta más y quién aguanta menos. Y a nivel incluso de sistemas... se iguala mucho, porque el Madrid te mete a tres atrás para la salida de balón y a los dos laterales muy altos, y el PSG, aunque sea con extremos, a veces también te baja Vitinha a salir con tres. O sea que los sistemas, la velocidad de juego son dos equipos con muchísima velocidad, con muchísima intensidad ahora con Xavi Alonso. Para mí va a ser un partido de guerra. De guerra táctica, de velocidad, y yo creo que va a ser un partidazo. O sea, para mí, con todo respeto, perdona, Alche, eso no lo puedo decir, pero
la
es
final, final anticipada.
Es sí. Una final anticipada, sí, sin sí, ninguna sí. Duda.
Sí.
Y yo creo que va a ser bestial. ¿Que va a estar un poquito condicionada por el clima? Pues sí, pero bueno, ya lo saben.
Sí.
Y bueno, y el tema de Huijsen, que con la roja, sí. Ahí vamos a ver quién juega. Yo tengo claro que. Yo creo que va a meter a Asensio y a Rüdiger,
y la
bajada de Tchouaméni a línea de tres para la salida de balón, va a meter a los laterales
no,
altos.
Si el lío viene arriba, o sea, ¿tú crees que Gonzalo se cae del equipo y que mete a Vinicius y Mbappé seguro, no?
Son palabras mayores, pero hombre, si al final, como todo... la parte noble es la parte noble, tío. Al final es que Mbappé es Mbappé. Tú no puedes tenerlo en el banquillo si ya está preparado. Además, que te va a pegar un chillido en cuanto no lo pongas. Álvaro, a ver, está haciendo es un chaval espectacular, está haciendo un mundial, bueno, está siendo el mejor del Madrid, de hecho, uno de los mejores del Madrid.
Por eso es que claro, la gente, yo te digo, hay gente que va a decir, pues no, que no lo quiten a Gonzalo, que busquen otra alternativa.
Ya lo sé, pero bueno, yo siempre digo, por lo menos en mi época, al final, dásela al bueno en los partidos grandes, ¿no? Dásela al bueno y que la meta. No al bueno, te quiero decir, no al bueno, al más grande, ¿no? Sí. Los buenos son todos en Real Madrid. Pero que si yo, a ver, hay dos cosas en esta pregunta. ¿Está Mbappé para jugar 90 minutos?
Parece que sí. Dice, Miguelito, bueno, contéstale tú.
Yo creo que sí, que va a ser titular y ahora en un rato le preguntamos a Xavi, pero yo creo que ya sí.
Si él quiere jugar y el míster le va a preguntar y él quiere jugar, él va a decir que sí, ¿no?
Sí.
Entonces, obviamente, va a jugar Mbappé.
Vale.
¿Vale? Eso seguro. A partir de ahí, si él
no,
tiene alguna duda...
Que a lo mejor Gonzalo en el minuto 70 tiene 20 minutos espectaculares en el partido. Claro.
Pero si Gonzalo va a ser parte importante del partido, juegue Mbappé o no. Eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Entonces, claro, el partido va para mucho. Segundo, tal como está el clima, tú dices, ¿está partido para 90? Yo creo que Mbappé está a lo mejor para 60. Lo que hay que ver es si esos 60... es suficiente. Si le da 60 a Mbappé y 30 a Gonzalo, para mí es una apuesta muy buena y muy grande para el Real Madrid, o sea que no tengo ninguna duda.
Oye, ¿Xavi Alonso te está sorprendiendo?
No, yo he hecho el curso con él, el curso de entrenador con él, con Raúl, y yo tenía claro, yo lo he visto desde el primer momento, es un tío con las ideas muy claras, que es capaz de transmitir lo que él quiere en el campo, tanto en entrenamientos como en partidos, y no me cabe la menor duda, no me está sorprendiendo nada, me parece, y yo creo que le queda mucho, o sea, te quiero decir que nos va a dar aún más, el equipo va a tener, el equipo lo que va a lograr es una manera de jugar, una manera de presionar muy clara de lo que quiere Xavi, eso no tengo ninguna duda.
¿Y Hausen qué te parece?
Mira, lo conozco porque lo he visto desde, jugó con la selección holandesa contra mi hijo, un torneo en Emiratos y lo conocí ahí porque él jugaba en la Juve y bueno, tiene unas condiciones impresionantes tanto con balón como sin balón, lo único que sí, te lo digo por experiencia, se va a tener que adaptar a veces a jugar con, a defender con espacios grandes detrás de él y con mucha, con gente de velocidad y gente en uno contra uno. En el Madrid no, y dímelo a mí, en el Madrid no siempre tienes alguien que te cubra las espaldas como en Italia o como en otros sitios. En el Madrid defiendes muchos minutos con espacios muy grandes y sobre todo el Madrid, que va a presionar alto, va a tener que acostumbrarse a eso. Pero tiene unas condiciones bestiales el chaval, o sea, me parece un fichaje increíble, buenísimo, y que puede jugar con línea de tres centrales de libre o obviamente con una línea de cuatro. Para mí es un gran fichaje.
Oye, estaba pensando yo, la de penaltis que te hubieran pitado a ti ahora con el VAR, cuando hacías eso de poner así las manos, saltabas así, engañando así, como que te protegías lateralmente y estabas tapando, ¿sabes? ¿Te acuerdas?
Al revés, y la de goles que he evitado, dime para el otro lado.
Pues claro,
Ahora defienden así, medio doblados todos y a tres metros del balón. Sí, la de gol es que he evitado.
Sí, sí, pero te hubieran pillado. En alguna te hubieran pillado.
Está Maldini el día después. Joder, pero si te han pillado ahí. No, pues bueno, pues me hubieran pillado en miles. Sí. Pero si estuviera en esa, haría otra cosa. Sí. Me busco la vida. Sí, Yo soy de calle.
Qué buen comentarista eres. Miguelito, creo que te quería hacer un ranking.
Tengo solo una fácil y una difícil. Bueno, este tío es seleccionado sub-16 de Arabia. O sea, de fútbol creo que sabe un poco. Fue comentarista de COPE. Nos duraste poco, pero también estuviste ahí.
No, es que no me pagabais bien.
Hay que ficharle.
Tú que además has pasado también por eso, sí. Los últimos años de un tío que ha sido titular siempre de toda su carrera son difíciles. Te preguntaba por Luka Modric y si crees, después de la salida de Kroos y de Modric, que el Madrid necesita un poco de talento y que debería fichar un centrocampista.
Bueno, hay gente de mucho talento en el mediocampo, ¿eh? Yo creo que la clave de Xavi Alonso es, y a lo mejor me estás diciendo, a ver, Modric te puede dar ahora mismo un tiempo. Lo primero, Modric son palabras mayores, igual que Kroos, son palabras mayores en el fútbol y en el madridismo. Todo en tema de Modric tiene que irse, vamos, por la puerta grande, no, por la siguiente. Eso para empezar. Y si es capaz de quedarse minutos y dar minutos y sobre todo ser importante. Lo importante cuando te vas a retirar es que tú encuentres tu sitio en el vestuario y que de alguna manera ayudes sin molestar, te quiero decir. A veces tienes que ayudar en el vestuario, a veces tienes que ayudar en momentos importantes, a veces tienes que jugar 20 minutos, 10, y eso no es muy difícil para alguien que lo ha ganado todo y que lo ha sido todo, ¿no? Y eso es la primera decisión que él tiene que tomar, pero la tiene que tomar él porque es un tío muy grande en el Madrid. A partir de ahí, si me preguntas, ¿el Madrid necesita un medio centro? Vamos a ver, si Xavi Alonso, a lo mejor Xavi Alonso es capaz de hacer funcionar a los medio centros que hay. Está Ceballos, está Tchouaméni, que es bestial, pero para mí aún no ha dado ni el 50% de lo que para mí es ese jugador. Camavinga es increíble. Arda Güler está, yo creo que Xavi lo está reconvirtiendo en una posición más retrasada y el chaval está cogiendo confianza y es un chico con una calidad muy diferente al resto. O sea que, a ver, si me preguntas, bueno, a lo mejor no hace falta fichar si Xavi Alonso es capaz de coger esas cuatro piezas, cinco piezas que hay ahí y ponerlas a funcionar, ¿eh? O sea, es así de claro, te lo digo. El Madrid tiene una plantilla para mí increíble. Y a veces, si tienes a cuatro, también tienes que echar un poquito de ojo a lo que tienes debajo. Porque al final Gonzalo ha empezado a jugar, pero seguro que igual tienes algo en él. En casa también que
seguro.
Te puede incluso ayudar en minutos,
seguro,
¿no?
Seguro, seguro.
Yo, lo de que no hay un jugador con calidad, no lo veo así. No lo veo así. Y otra cosa, y Fede, que nos estamos viendo. A ver, Valverde es un 8 increíble. Yo, si juegas con Tchouaméni de 6, Valverde, Arda y el que quieras, ahí Camavinga y Ceballos, es que al final estamos hablando de 5... jugadores de un nivel impresionante, ya le gustaría a cualquier equipo de Europa. Así que el Madrid necesita un jugador en el mediocampo. Para mí la clave es Xavi Alonso en su esquema y en lo que él quiere, ¿necesita un jugador extra? Esa es la pregunta, no si el Madrid lo necesita.
Y la última es muy difícil, como si fuera la sección de Maldini.
Ya empiezas.
Yo te voy a dar 6 laterales históricos del Real Madrid y tú los tienes que ordenar, el que te parece el mejor.
Michel Salgado primero.
Uno es Michel Salgado, Quique Flores, Chendo, no Carvajal, Lucas Vázquez y Sergio Ramos.
No me hagas esa porque esa es muy complicada, ¿no? Claro. Además, Sergio Ramos no es lateral.
Sabía,
¿no?,
que lo ibas a descartar.
Sergio Ramos es central toda la vida.
Los otros 5.
No, mira, Lucas Vázquez y Ramos no son laterales. Lucas Vázquez, el pobre...
Fuera, venga, 2 menos.
No, Lucas Vázquez se ha comido el marrón de jugar muchos minutos de lateral, pero claro, vamos, es un chico que es otra posición, la de no de lateral. Y
eran 4, entonces.
No, Amir, yo no voy ahí, no voy a esa. Pero es muy sencillo, mira, déjalo el resto. Carvajal es el tío que tiene más títulos de todos, ¿correcto? Pues ya está, entonces ponemos a Carvajal de primero y ya está. El resto me da igual, igual a los...
Muy bien,
yo tengo
bien,
una de sí, laterales, señor. Juanma, sí, si señor. Me permites, un lateral histórico, no, como,
vamos rápido.
Como Michel, muy rápido. ¿En qué mejora Michel Carreras a Fran García?
Perdona.
¿En qué mejora Carreras, que parece que lo van a fichar, que va a ser inminente, a
Fran
García?
Dices,
sí.
Pues mira, lo primero que te digo de Fran García es que para mí la posición en la que está jugando ahora con Xavi Alonso es la clave de su mejora monumental, ¿vale? Porque para mí es un jugador que de carrilero, en una posición más adelantada, le da muchísimo más a un equipo. Eso es lo primero. Pero Carreras es un chico que tiene, yo creo que un punto más de calidad, ¿ok? Digamos, técnicamente es un chico con una tranquilidad con el balón, pero que aún tiene también que aprender a la parte de atrás, la defensiva. Para mí los dos son muy buenos como carrileros, con línea de 5. Y yo creo que por eso Xavi Alonso está... Yo creo que se va a quedar con los dos. Porque son dos jugadores diferentes. Siendo una misma posición, son dos jugadores diferentes. Uno que te da esa tranquilidad en posesión y otro que te da la explosividad, la velocidad, el cambio de ritmo, ese tipo de jugador que te puede romper un partido por una acción veloz. El otro es mucho más a 90 minutos a tener el balón, luego tiene un centro perfecto. Bueno, son dos jugadores de un nivel muy, muy alto y si se quedan los dos, pues tenemos 4 laterales de lo mejor que hay.
Qué espectáculo, ¿no? El análisis Carreras, de Michel Salgado.
Carreras, Fran, en un lado, con dos perfiles totalmente diferentes.
Carvajal y Trent,
con dos perfiles totalmente diferentes. Sí. Yo creo que, vamos, como entrenador, yo estaría más que contento con esos 4 laterales. O sea, tienes todo. No creo que haya muchos equipos en el mundo que tengan esos 4 laterales.
Oye, habla mejor que Morientes, joder, Habla mejor que Morientes.
Macho, no dejes mal a Morientes, pobre Moro, tío.
No me digas eso, que el Moro me va a matar. Déjate.
Moro es un fenómeno. Oye, Michel, ¿dónde vas
broma,
a hacer? ¿Dónde cenas hoy en Nueva York para apuntar? Que tú vas a algunos sitios siempre.
Bueno, vamos a FIFA Club ahora que es gratis. Sí. No, luego vamos a Carmines, que está muy bueno.
¿Ah, sí?
Italiano, sí.
Ah, vale, voy a buscarlo, vale, perfecto.
Sí.
Oye, te agradezco mucho que estés en el partidazo en directo.
La mejor pechuga parmigiana de Nueva York.
Oh, qué rico, vale. ¿Y dónde está?
Cerca de Times Square.
O sea, en pleno centro nuevo.
Sí,
vale.
Sí.
Muy bien. Michel, que es un placer hablar contigo. Te mando un abrazo desde España.
Nada, a todos un abrazo y Maldini, chao.
Gracias.
Un abrazo,
no te
crack.
Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.
Chao.
Adiós. Para el resto nada, ¿eh? El resto no quiere saber nada con vosotros. Ni con Lama, ni con Palomar, ni con Elías, ni con Ciro, ni con Nacho, ni con... Solo tiene palabras para Maldini. ¿Qué tienes con Salgado, Maldini?
No, pues la verdad que no tengo... No, o sea, yo me alegro mucho que... Pero no, o sea, no, ni buena ni mala, no tengo una gran relación con él.
Pues desde hoy la tienes, desde hoy la tienes.
En cuanto... Parece que él vive en Arabia, yo creo, no vive en España.
Sí,
¿no?
sí. Viene, o sea, mucho.
Ir a Arabia, pero si viene por España le voy a llamar y quedamos un día, joder, encantado, encantadísimo.
Sí, pues sí, deberíais quedar. Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias, hemos arrancado este partidazo en esta gran noche de radio, en este martes 8 de julio, martes de verano. Oyentes, ¿qué dicen los que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Lo primero es decir que están llegando muchísimos mensajes de oyentes que se están quejando porque la emisión a través de la antena, a través de FM, se está entrecortando cada muy poco tiempo. Lo primero es pedir perdón y lo segundo decir que ya nos han dicho nuestros compañeros técnicos que es un problema global de telecomunicaciones que no solo es de la cadena COPE y que se va a intentar
solucionar. Se está cortando
la
señal de radio en España.
Sí,
cada poco, vaya por Dios.
Que se entrecorta cada muy poco.
Bueno, pues si ustedes quieren, para que no se corte la señal, a través de su teléfono móvil pueden sintonizar la aplicación de COPE o de Tiempo de Juego y ahí está funcionando todo perfectamente. O sea que si tienen cobertura de 3G, 4G, 5G, ahí pueden seguir escuchando sin ningún tipo de corte el programa, pero les pedimos disculpas por las molestias.
Sí, y otro decía, qué grande Michel Salgado y qué manera de hablar y de explicarse. Enorme. Lo de la Fuente es para que dimita de manera inmediata. Lo de la Mili es una chorrada increíble. No le escuché decir lo mismo de Casado y compañía. Luis de la Fuente tiene ese don de no convocar a los que están mejor en el momento de dar las listas. A ver lo que tarda en convocar a Joan García para la próxima. Gonzalo es mejor que Morata y que cualquier 9 de España ahora mismo. Yo lo probaría. Y mira, una queja de un oyente desde Nueva York. Dice, soy Jaime y os llevo escuchando todos los días desde el instituto. Ahora estoy trabajando en Nueva York. Soy socio y abonado del Real Madrid y estoy como loco por encontrar entradas para la final. El caso es que el Madrid se ha olvidado de sus socios para el Mundialito. Llamo a la oficina de atención al socio y no dan respuesta. Nos dicen que no va a haber entradas y que nos busquemos la vida. Cada año nos suben el carnet y el abono y cada año nos tratan peor.
Vale, dale el teléfono de Miguelito, que le ponga en contacto con alguien del club, de los que están allí del Madrid. A lo mejor le pueden echar una mano,
vale,
si hay cualquier algo disponible. 12 de la noche y 2 minutos, hora menos en Canarias. Mensaje importante de Gemma Santos.
Aquí están las mejores estanterías del mundo, las estanterías Simon Rack. Sí, ellas son las verdaderas campeones del mundo de las estanterías. Bueno, tienes estanterías, tienes taquillas, tienes bancos de trabajo, todo para que lo tengas todo súper bien organizado gracias a Simon Rack. Ya sabes que son de la mejor calidad, súper resistentes, con un diseño top, con un montaje rapidísimo. Simon Rack es el equipamiento de los campeones. Así son las estanterías del elefante. Sí, Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
12 y 2, hora menos en Canarias. Ahora entramos en el asunto de Gonzalo y si tiene que hacer la mili o no. Vamos a ver si tiene que ser llamado a filas antes de pasar por la selección española.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Verano, verano, vamos a reciclar bailando. Esta lata de aceitunas que te toma a la una la tema que se termina cuando estás en la piscina. El acecho es el bote que recicla de rebote. Y lo baila es sencillo, los envases del verano siempre van al amarillo.
¿Sabías que el ID.4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID.4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con el kilo de nectarinas
a solo 1,89, un 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Está escrito a mano y dice lo siguiente: busco piso para comprar, no importa estado, me urge, abstenerse, agencias. Bueno, es un anuncio que vemos, yo creo que todos, ¿no? Muchas veces en los parabrisas de los coches. ¿Quién está detrás de todos estos mensajes? ¿A quién no le importa además el estado de un piso que se quiere comprar?
Hemos llamado y esta es la persona que nos ha contestado al otro lado.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Manolo Lama, Roberto Palomar, Elías Israel, Ciro López, Nacho Peña, Roberto Morales y Maldini. Está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes, muchos de ellos con problemas, también incluso a través de la aplicación. Pedimos disculpas, pero creo que no es un problema nuestro, es un problema general. En algunas zonas de la península está habiendo problemas para sintonizar la radio. Y además se incorpora, ya estaba Miguelito, Rubén Martín, desde Nueva York. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está el Real Madrid volando con retraso hacia Nueva York. Cuando aterrice nos lo cuenta Miguelito. Y hoy ha sido noticia la presentación de Caranca como director técnico de la Federación Española de Fútbol, y en esa presentación ha hecho estas declaraciones sobre Gonzalo el seleccionador Luis de la Fuente.
Está haciendo méritos para pensar que puede ser un jugador con un futuro, pero yo creo que hay que ser más interesante, más importante, es no ir a la precipitación ni al calentón por un rendimiento corto, inmediato. Como tú bien apuntas, todavía no ha jugado ni un segundo en primera división. Luego, como dice en mi pueblo, hay que hacer también un poco de mili para ir ganándose la posibilidad y el derecho a estar ocupando puestos donde hay una selección fantástica, unos jugadores maravillosos, y hay que hacer méritos para ello, ¿no?
El 15 de marzo del año pasado, de 2024, De la Fuente habló de Cubarsí, del jugador del FC Barcelona. Es cierto que Cubarsí, entonces, había jugado 19 partidos en Liga, 2 en Copa del Rey y 3 partidos en Champions con el Barça. Estamos hablando de 24 partidos, ¿eh? 24 partidos en primera división, si consideramos primera la Champions y la Copa del Rey. Esto dijo de Cubarsí.
Y yo nunca miramos, también decías antes, no miramos los el carnet de identidad, solo miramos el rendimiento. Y no os quepa ninguna duda, por favor, ninguna duda. El único interés que nos mueve a la hora de convocar a un jugador, el único interés es el deportivo, el único. Tratamos de traer a los mejores jugadores que nos hagan, que creemos con los que vamos a ganar. Y ahora, Pau Cubarsí, pues está en un gran momento y nos hace generar una gran ilusión de presente y de futuro.
¿Veis diferencias? ¿Entendéis que el aficionado del Real Madrid se enfade? Empiezo por ti, Nacho.
Pues sí, por supuesto que lo entiendo, Juanma. Yo creo que lo primero, si vas a decir algo así, lo mínimo es que sea riguroso. Gonzalo ha jugado 5 partidos en primera división.
2 en la 23-24 y 3 en la presente temporada. Más los 5 del Mundial de Clubes, más 1 de Copa, hacen 11 partidos en el fútbol profesional. Por cierto, con números bastante buenos, 5 goles y 2 asistencias. O sea, no va cojo, ¿eh? Gonzalo, de momento. Y luego también quiero recordar que Yamal me parece que necesitó 5 partidos para que lo llevara con la selección. Entonces yo lo que noto, y lo que nota creo el madridismo, es un tono de mucho cariño con determinados futbolistas que acaban en I normalmente. O sea, si te llamas Gavi, te llamas Pedri, te llamas Cubarsí, como que ese es más cariñoso. Te llama Gonzalo, pues no lo es tanto. A lo mejor es que se tiene que llamar Gonzi.
Elías Israel.
Pues yo creo que la mili ya había dejado de ser obligatoria en España cuando Gonzalo todavía no había nacido. Con lo cual la metáfora de la mili me parece que está un poco en desuso. Entiendo que es el tono campechano del seleccionador y ese chascarrillo de como dicen en mi pueblo, pero creo que ha sido absolutamente innecesario. No lo elevo a categoría de que ha cometido un atentado contra el madridismo ni ha parecido, pero le ha sobrado. Claramente es un jugador que puede ser seleccionable y eso es en lo que a lo que se tendría que haber aferrado.
Palomar.
A mí es que yo no me parecen muy trascendentales las palabras del seleccionador. Es verdad, lo de la mili ya queda un poco anticuado, pero bueno, es que utilizando las palabras del seleccionador, está haciendo la mili Gonzalo en estos momentos y la está haciendo muy bien. Hay otros jugadores con demasiada mili que deberían pasar ya a la reserva por exceso de mili. A mí no me parece que hay que ser unas palabras que descalifiquen a Gonzalo, ni mucho menos. Lo comparaba Nacho con Lamín y demás. Bueno, es que también en la detección de talento es un poco la función del seleccionador, y rápidamente detectó a Lamín y en 5 partidos lo subió. Es que Lamín es bastante mejor que Gonzalo si lo comparamos en la explosión de uno y otro jugador. También ha dicho el chico está haciendo méritos, o sea que lo podemos ver en cualquier momento en la selección. Yo le quitaría mucho peso y me dejaría del paisanaje este de mi equipo. Es que yo creo que a mí me parecen unas declaraciones normales.
¿Siro?
A ver, viniendo de donde venimos, yo es que ya le escuché al seleccionador en una entrevista que le hiciste tú hace muy poco, que había descubierto a Hausen, cuando resulta que no había sido internacional ni en sub-17, ni en sub-19, ni en sub-15, había jugado con la selección holandesa, pero resulta que no, que ya lo venían siguiendo, joder, pues lo venían siguiendo y resulta que no lo habían llevado a ninguna convocatoria, ni a sub-17, ni a sub-19, hasta sub-21,
no podían.
Resulta que este jugador no ha servido.
No, o sea, podían, por temas legales no podían llevarle.
¿No podían llevarles qué?
No, que no podían llevarle a Hausen hasta que no tuvo el reconocimiento del pasaporte y demás, no pudieron llevarle. En categorías inferiores no podían.
¿En sub-15 no podían llevarlo?
No podían,
un chico
no podían.
Que lleva viviendo desde los 4 años en España.
Eso me dijo Hausen a mí en la entrevista, vamos, que cuando estuve yo con él, que no podían.
Bueno, pues repito, que tampoco me extraña nada, pero que ese llueve sobre mojado, o sea, con lo que demuestra, dices, ¿qué demuestra con esas declaraciones? Bueno, entre otras cosas, que no debe ver los partidos del Madrid. O sea, que no debe ver los partidos del Madrid, porque cuando el seleccionador sale con esa suficiencia diciendo que es que no ha jugado ni un segundo en primera división, bueno, pues me demuestra de que no está muy interesado y que no debe seguir los partidos del Madrid, porque considerará que no hay jugadores para ser convocados, no los debe ver. Entonces, bueno, pues a mí me parece una más, o sea, es una más del seleccionador.
Lama.
No, no pasa nada.
Bueno, yo creo que hay gente que enferma y no se le cura la enfermedad. Hay gente que no puede ver a Luis de la Fuente. Y
claro, ¿hablas de Luis de la Fuente? De la
sí, hablo de Luis de la Fuente. Sí, hablo de él y digo que hay gente
que
está
enferma
y
le tiene gato,
como es el caso de Ciro, que le tiene gato, y cuando gana no le queda más cojones que mamar, y cuando busca cualquier cosa para tragar le pega. Vamos a ver.
No, escúchame,
Luis de la Fuente,
el que ha traído...
No, espera un momento, una cosa, no de rodés, tú di lo que quieras decir, que te salga, no andes dando rodeos.
No,
¿puedo ya hablar o no?
Deja hablar a Lama, Ciro, deja hablar a Lama.
No, pero lo que no voy a hacer es que diga que mi enfermedad me lleva, o sea, evidentemente yo no le doy la píldora como le doy la mano a Lama a Luis, claro, de la Cope, no se la voy a dar, evidentemente. Pero el que ha traído, el que ha hecho las declaraciones, el que ha considerado,
¿puedo terminar yo?
Al final me la llevo yo. A ver, Lama.
No, vale, claro, es que no la he traído yo.
Asencio,
o sea,
lo
mi
llamó
enfermedad
Luis de la
no llega a eso.
Luis de la Fuente llamó a Asencio. ¿Lo llamó, sí o no?
Sí.
¿Sí, no?
Sí, sí.
¿Cuánto tiempo llevaba jugando en el Madrid?
No,
meses, ¿no? Sí. Debutó en noviembre y lo llamó en marzo. ¿Lo llamó,
¿jugó?
¿No?
¿Jugó? Por cierto, ¿lo llamó?
Bueno, coño, ¿lo llamó o no lo llamó?
¿Jugó? Bueno, pero vale, la misma pregunta
pero
que
lo
me
llamó
haces, digo,
o no. ¿Jugó? Ahora resulta que hay que llamarlo y que tiene que jugar. Ahora ya vamos con la segunda cuestión. Tiene que llamarlo y tiene que jugar.
¿Jugó?
Segunda cuestión. Hausen, que es del Madrid, lo llamó cuando Asensio
no
y jugó. Pero esa ya no vale porque lo llamó antes de que fuera del Madrid.
Claro,
es decir,
Madrid.
Que ahora que es del Correcto. Madrid, me imagino que cuando le convoque y lo ponga ya no valdrá. No valdrá. Sí, vamos a ver. Luis de la Fuente mira por el bien de la selección.
Correcto.
Por el bien de la selección. Y a ti, por ejemplo, a este señor que tiene la enfermedad, cuando Luis Enrique llamó a Gavi con 135 minutos, no le escuché llorar de por qué hacía eso con Gavi y no lo hacía con los jugadores del Madrid. Por eso digo que está enfermo. Porque cuando se lo hace a los jugadores del Madrid, se acuerda de Luis de la Fuente.
Es la misma
pero cuando lo hace Luis Enrique,
sí,
no se acuerda.
No, pero es la misma enfermedad. ¿Cómo? Mira, viene a cuenta.
Pero no, te pregunto. ¿Te acordabas cuando Gavi o no te acordabas?
La misma enfermedad que yo tengo.
Pero yo te hago una,
es la
yo tengo
que
una pregunta.
Con Luis Enrique y con Mourinho.
Pero no,
o sea,
yo
la
tengo
misma,
una pregunta.
La misma,
cuando llamó a Gavi con 135 minutos. En la Liga Española, ¿te acordaste?
A ciertas edades la memoria ya me flojea.
Se te va,
no,
claro.
No recuerdo,
por eso te
no
digo
recuerdo.
Que la enfermedad es que a
claro,
muchos se le va
claro.
la memoria y
pero
depende
que es la
de
misma
quién
enfermedad,
para tener buena memoria.
Que es la misma
no,
enfermedad
no tengo nada
que
más
debe ser
que decir,
contagiosa
señoría.
Que tienes tú con Luis Enrique no,
yo, vamos,
y con Mourinho. Pero que la, el
pero
problema
Mourinho,
de,
si yo no
de tu
de
enfermedad
Mourinho.
Con Mourinho que han pasado...
Pero yo he hablado de Mourinho.
La
bueno, vamos a mover
todavía
un poco la...
Pero,
movemos,
¿cuándo
movemos,
he hablado sí. yo de Mourinho?
Bueno, no, vamos.
Orden, por favor,
no has hablado.
Un poco de orden.
Tú
un poco
estás
de orden.
Atacando
sí,
a un seleccionador porque no lleva un jugador y
a
no,
mí me han
no te
preguntado,
atacar
a mí me
al otro
ha sido culpa mía que le he preguntado, es verdad.
A
ver, un segundo los dos, por favor. Roberto Morales, ¿tú has opinado? No, no, todavía no.
No, he opinado todavía.
Rápidamente, por favor.
Bueno, pues me parece un error evitable de la Fuente. Ha demostrado no tener el conocimiento del jugador que debe tener un seleccionador, pero queda ahí, ¿no? O sea, yo creo que no hay que ir más allá. Antes del Mundial de Clubs, Gonzalo no había sido titular ni un solo partido con el Real Madrid, aunque ya había debutado en Primera División, pero no tenía un papel principal, ni mucho menos con Ancelotti. Su vida ha cambiado por las circunstancias, por las lesiones en el Mundial, y ahora mismo es un jugador para tener en cuenta de cara al futuro. De cara al presente, pues puede que lleve razón de la Fuente de que tiene que ir paso a paso. Lama ha ido a por Siro, yo tampoco voy a ir a por Nacho, pero creo que el sketch de Gonzi está bien, está bien tirado, está gracioso, pero hay que recordarle que Pedri es muy antiguo en la selección, debutó mucho antes, que Gavi debutó con Luis Enrique y que el único que puede compararle es Cubarsí, porque Casado no acaba ni, y yo creo que no hay ninguna sombra que el madridismo le pueda poner a De la Fuente. El Real Madrid no tiene muchos españoles para convocar, cuando están para jugar,
yo
creo que no
quiero,
sospecho
te puedes
sobre
ahorrar,
la Fuente.
Yo, una cosa, quiero decir una cosa. Todavía no ha habido una convocatoria de la selección española en la que no haya sido llamado Gonzalo después de haber emergido en el Real Madrid como ha emergido en este Mundial de Clubes. Es decir, le están cayendo palos a De la Fuente hoy cuando todavía no sabemos si le va a llevar
pero,
en septiembre.
Pero
no,
¿sabes por qué
simplemente
le están cayendo?
Por decir, oye, estemos tranquilos, el chico, vamos a darle tiempo, tiene que hacer la mili, que yo creo que es lo que está haciendo
pero
ahora. No, pero
perdóname, García,
¿sabes por qué le están cayendo los palos,
sí.
Manolo? No,
Toma,
los
le
palos le están
por
cayendo.
Joan García, le preguntaste por Joan García, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Te acuerdas lo que dijo?
Que tiene porteros y tiene
Tenemos
la portería
tres grandes porteros en España.
Sí.
Si es porque fuera del Barça ya diría, pues mañana lo llamo.
No, pero los palos le están cayendo porque ha dicho que no ha jugado ni un solo segundo en la primera
error,
división.
Error,
y eso es un error, de base en el señor que tiene que seleccionar.
Vamos a ver,
porque yo te acabo de mostrar, Manolo, que ha jugado
si
cinco partidos en primera división
minutos,
con el Real Madrid.
¿Cuántos
claro, entonces,
minutos ha jugado en primera división? ¿Los tienes?
Sí, los tengo por aquí.
Muy dímelo.
Los tengo por aquí. Dímelo. Lo tengo por aquí apuntado.
Son cinco ratos.
Venga,
son
mira,
33,
contra el Cádiz, 12 minutos. Contra el Granada, 5 minutos. Temporada 23-24. 16 contra el Mallorca. 24 contra el Sevilla. 13 contra la Real Sociedad. Partido
Total.
Contra el Leganés y los cinco partidos del Mundial
no,
de Clubes.
Es
que está,
copa,
que
¿eh?
Escucha, está perfecto. Si yo compro el argumento, pero que no hace falta, entre comillas, yo no te digo que tenga que ser cariñoso ni amable en exceso, pero hombre, te puedes ahorrar el término. Yo no ha jugado ni un
pero,
segundo
hombre,
en la primera división cuando
no
ha disputado cinco
en
encuentros.
Que no haya debutado.
De verdad.
Se refieren que todavía no tiene.
Hombre, ya sé a lo que se refiere, Manolo. Pero el
cuando
término utilizado es el que utiliza.
Como dice Juanma, pues veremos si le meten en la sub-21, como hizo con Hausen, y luego, cuando hubo una lesión lo subieron directamente a la absoluta.
Bueno, ¿tú has escuchado el total de Cubarsí que te ha puesto Juanma?
Sí.
Era claro, bastante más cariñoso.
A mí me parece,
tenía 25 partidos en primera, pero no minutitos.
Me parece,
tenía 25
no,
partidos.
Era mezcla de competiciones
90.
También.
Me
era mezcla
era
de
titular,
competiciones.
Era titular en el Barça.
Era champion, champion.
Y luego
a ver, espera, tener de champion.
Lo que le sobra es lo de la
18 y 2.
Un segundo, por favor. A ver, Elías.
Lo que le sobra es lo de le falta Milik, para mi gusto.
Bueno, pero es una.
Bueno, es una frase hecha.
Una cosa muy castiza, hombre.
Sí, muy castiza, pero innecesaria, porque al final es como de alguna manera hacerle al chaval que está en un momento ilusionando a una afición porque está haciendo un mundial espectacular, pues puedes decir de muchas maneras que oye, que le quieres ver más, vamos a hacerle un seguimiento especial, lo que sea, para alimentar esa ilusión que está en una afición muy importante en este país. Y no cuesta
¿Pero
nada.
¿Por qué tiene que decir eso, Elías? ¿Por qué? ¿Para pues complacer a la afición del Madrid?
Para complacer a todas las aficiones. O sea, si yo soy del
Celta
y dice que está siguiendo Hugo Sotelo,
ha dicho una cosa muy razonable. Ha dicho una cosa muy razonable de un jugador que es emergente, que lo está haciendo bien, ha dicho está haciendo méritos.
Es innecesario completamente, Roberto, decir como expresión.
Es que tiene que ser ya... Hoy tenía que haber dicho que lo va a convocar y lo va a dar el brazalete de capitán.
Yo no quiero que diga
eso. Ha dicho muy razonable lo que ha dicho, está haciendo méritos, está bien, tiene un rendimiento ahora, ha sido...
Vale, toda esa parte perfecta, pero dice,
vamos a esperar,
falta Milik,
ya está.
Y le está haciendo de menos.
Perdonarme un momento, a lo mejor lo que había que preguntarse es por qué Santidenia no lo convocó nunca para la sub-20.
Por ejemplo,
pues seguro.
Por ejemplo.
Pues seguro.
Por ejemplo, y no se escucha a ninguno preguntarse eso.
Buena pregunta. ¿No?
Todos habéis presentado
el año pasado el dije
pero
yo
este
una
chaval
que
metió 25 goles
y os echáis
en el
encima
Castilla,
todos.
No habléis a la vez todos, por favor. A ver,
este chaval metió 25 goles en el Castilla, metió un gol en Copa con el Madrid, jugó esa cantidad de minutos que ha dicho Nacho en Primera División y no le convocaron para la sub-21. Pues,
bueno,
a mí me suena
vale,
un poco
pero es un
a lo
calentón,
que,
Rubén, pero también que, otro término no, que creo que sobra, perdonadme, es calentón. O sea, que no ha jugado ni un segundo, que es un calentón. O sea, los términos son tirando a lo despectivo. Yo creo que eso es lo que le duele al madridismo.
Pero
yo
no,
cuando hablo
Gonzalo,
con los madridistas, es un poco
periodistas.
El tono que utiliza para referirse.
No, se refiere...
No, creo... esto es a los periodistas, no a Gonzalo.
El calentón...
Cuando dice el calentón es a los periodistas.
El calentón no, que hay ahora con Gonzalo. Claro, que no nos dejemos llevar
pero
por
no
un calentón o por la inmediatez.
Porque veremos en septiembre, cuando esté Mbappé bien, los minutos que tiene Gonzalo en una plantilla en la que no se iba a quedar, que se iba a ir al Getafe, y ahora se ha ganado a pulso quedarse.
Rubén Martín,
vamos a ver los minutos que
Rubén ha dicho que nos iba a quedar.
¿Te lo ha dicho el presidente del Getafe hoy, que tenía un acuerdo con el Madrid?
No, el presidente Ángel Torres lo que fue es a preguntar por Gonzalo. Ha ido a preguntar por Gonzalo. No había ningún acuerdo.
Tenía
cerrada desde un principio
su llegada
y
salida del Madrid.
Desde un principio se dijo que Gonzalo iba a decidirse si se quedaba o no.
Claro.
Lo que viera Xavi Alonso en el Mundial. Con lo cual el Madrid no va a llegar a ningún acuerdo con Ángel Torres si está previsto que lo vean en el Mundial. O sea, puede vender el tranvía que quiera Ángel Torres. O sea, pero Gonzalo en ningún momento llegó a ningún acuerdo con el Getafe para ir a jugar en el Getafe. Otra cosa es que ahora quiera vender a Ángel Torres de que poco menos que él también ha descubierto a Gonzalo.
A ver, aquí
hay
para todos.
Es el más listo del pueblo.
Hay para todos.
Claro.
Rubén Martín, Rubén.
No, que quería decir que a mí me ha sonado un poco a lo que le dijo Ancelotti hace poco a Güler, eso de
chupar banquillo, efectivamente.
Hay que chupar banquillo para jugar en el Madrid. Me ha sonado un poco esto a sargento de la vieja escuela y yo, fíjate, creo que se ha excedido por proteger a Morata. O sea, mi sensación no es que quería cargar con Gonzalo, sino que es la posición que ocupa su capitán.
Correcto.
Y como no está claro que Morata pueda llegar al Mundial, dependiendo de su futuro, yo creo que ha dicho, la mili que tenemos a Álvaro aquí, aunque no juegue, es el nuestro, ¿eh?
Pues puede
Nada
ser.
Pero escúchame un momento, si Morata no juega en España, si el titular de la selección española ahora mismo es Oyarzabal, si es que Morata ya no es titular en España... Si es que Morata ha entrado en la lista, y ahí está Miguelito, que no sé los minutos que jugó.
Muy poco.
Jugó Oyarzabal de titular.
Sí, sí. Jugó sí, más Samu
es el
que
capitán
él.
Del grupo.
Y Samu
claro,
Morodión,
más Samu
que fue el segundo
Morata.
Delantero que fue, jugó creo que más minutos que él.
Sí, sí.
Falló el penalti Morata,
Morata
pero salió
en
los últimos 10 minutos,
sí.
Como
claro.
Que dice.
Creo que Morata solo ha sido titular en uno de los últimos 4 partidos de la selección.
Claro. Pero Luis de la Fuente le ha designado como el líder de este grupo, ha hablado siempre de la importancia que tiene.
Dicho esto, hasta un 8 de julio, surgen las polémicas más encendidas
con Gonzalo,
Uf, Dios
mío,
madre mía,
con un seleccionador de éxito, o sea, lo que estamos discutiendo las decisiones de un tipo que generalmente está acertando
y con algo y que no sabemos si le va a convocar o no todavía. O sea, que no es que hoy haya dado una lista Luis de la Fuente y no le ha dejado fuera. Es que, oye,
bueno, pero para que, no es para que lo traes. Si eres tú el que has dicho que, la frase.
Mira, en eso es
que lo que ha dicho. Porque, no, te lo cuento, no, claro. Siro, te lo cuento. Porque claro, me han dicho que hoy esto ha sido super trending topic entre madridistas.
Sí, claro.
Sí, sí.
Ya está.
O tú que estás, o tú no lo has vivido esto, tú que estás tan metido en la cueva ahí en las redes y manipulándolo todo, ¿o no?
No sé.
No, hombre, que no. Claro que sí, lo sabes perfectamente. ¿Tú has hablado de este tema hoy? ¿Has hablado de este tema hoy, Siro?
No, no he hablado, pero hablaré mañana y...
Mañana vas a hablar. Y porque ves que funciona.
Y yo contigo, Siro.
Vale, perfecto.
También te digo te dejo una reflexión, Juanma, que yo me alegro mucho por la explosión de un canterano del Real Madrid. Lo celebro, además un delantero que haga goles, con lo difícil que es eso, que llegue esto, pero creo que los últimos debates le hacen poco favor a Gonzalo.
¿Por qué?
Debatir si tiene que jugar el o Mbappé me parece es estar en otra galaxia futbolística a la realidad.
No sé por qué dice eso.
Por momentos será razonable, pero estamos la gente, Julio, ya está pasando facturas a Vinicius por ese debate. En todas las encuestas está quedando marcado Vinicius, está quedando una opinión popular.
Vamos a ver, Roberto.
De memoria corta hacia lo que ha hecho Vinicius por el Real Madrid. Ahora pasamos al debate selección. No estamos yendo muy rápido con un chico que celebra el madridismo.
Esto es muy sencillo. Chaval en el Real Madrid que ha metido, ¿cuántos son? ¿Cuatro goles? Cuatro goles y una asistencia en cinco partidos. Me parece que es de lo más natural y justo el debate de saber si hay que quitarle del equipo o no. Porque la gente no le quiere quitar del equipo,
¿eh? Es que traes unos temas...
Claro, es que no le quiere quitar del equipo la gente. Y tú dices, es que es injusto olvidarse de Vinicius. Pues chico, es que mañana, quieras o no, yo creo que la mayoría de los madridistas quieren ver a Gonzalo en la alineación titular del Real Madrid.
Lo que te quiero decir es que el debate deja...
Juanma y uno de ping-pong para que no tengamos problemas.
No, que deja...
Es que esa duda, Juanma, la tiene Xavi Alonso ahora mismo, seguro. O sea, es evidente que tiene que tenerla. Este chico ha metido cuatro goles, está que se sale, pero Mbappé ya está bien, ¿qué hago? Pero Vinicius me da mucho, o sea, es lógico.
Pero no solo...
Yo
creo que no va a jugar mañana de titular Gonzalo. Yo no sé si va a jugar. Para mí, serían Gonzalo y 10 más. O sea, es uno que te mejora la presión porque es el primero en presionar. Te mejora los laterales porque ataca el área como pocos. De hecho, has tenido centros de Trent y de Fran García. Mejora el juego combinativo. No es mejor que Mbappé, ni lo va a ser durante la temporada. Mbappé es un número uno. Pero para el partido mañana...
Para cerrar el tema anterior. Di los datos de lo que había jugado Cubarsí el día que hizo estas declaraciones Luis de la Fuente, que era el día 15 de marzo de 2024. Me aclara Pedro Martín que Cubarsí, el día que debutó con la selección, había jugado 13 partidos en el primer equipo del Barça. 10 de Liga, 2 de Copa y 1 de Copa de Europa. Estos son los datos de cuando debutó.
O sea, 11 Gonzalo y 13 Cubarsí.
No hagas trampa. Más de 1000 minutos.
Vale.
Claro, ¿sabes cuántos son 7 partidos o 5 de Gonzalo? No llega a 90.
¿Cómo que no llega a 90? Suma todos los del Mundial de Clubes. Manolo, escúchame, que no. Que Pedro Martín. Escucha un segundo, Manolo. Pedro Martín, lo que acaba de pasar son datos de todas las competiciones. Y yo lo que te he explicado son datos de todas las competiciones de este señor de
Gonzalo. Manolo, ¿puedes decirme la frase que le has dicho a Nacho Peña, que él tiene una facilidad
mete el maquinillo?
No, pero ¿qué frase le has
¿qué
dicho?
Maquinillo?
¿Qué frase
para
le has
que
dicho?
Lo grabe, para que lo grabe.
No, pero ¿qué frase le has dicho? Que tiene
que
una
no facilidad haga trampas.
Que no haga trampas.
No.
No hagas trampas.
Está haciendo una
lama por ahí, sí que no pasa, ¿eh?
Está haciendo unas trampas siderales, es Manolo Lama. Bueno, fíjate que ahora te voy a sumar todos los minutos que ha jugado.
Súbamelo.
Ahora te lo voy a sumar.
Vale,
contando los del Mundial de Clubes, ¿eh?
No me gusta que
Manolo.
Vale, un segundo. Oye, teníamos un final de temporada muy tranquilo. Hacía tiempo que no teníamos un programa así embarrado.
No me lo parréis.
No, es que
Me queda poco,
los minutos. ¿Qué papel tenía Gonzalo en el Madrid? ¿Tenía un papel principal o secundario? Ninguno de los dos. No tenía ningún papel. ¿Qué papel tenía Cubarsí en el Barça? Era titular del Barça.
Palomar, que estamos hablando a día de hoy. ¿Qué papel tiene Gonzalo en el Real Madrid? Fundamental. Silencio. Hasta aquí.
Mañana lo veremos. Por cierto, ¿ha visto lo que te ha dicho Michel Salgado? Si no pones a uno de los a uno te pegan un grito, ha dicho.
Sí,
¿has oído?
Sí.
Te pegan un grito.
Sí. Dice, por lo menos en mi época. Bueno, es que en su época, claro, la época aquella sí
que
era.
Ahora, esto te lo dije yo el otro día. Si tú mañana no pones a Mbappé titular.
O a Vinicius.
Vamos.
Es que mañana. Todo el mundo creemos que va a tomar la decisión de que Gonzalo arranca en el banquillo y que juegan Vinicius y Mbappé.
es la primera grandísima decisión de Xabi Alonso. O sea,
y si ha demostrado algo, es el valiente, ¿eh? En todo lo que ha hecho.
Bueno, vamos a ver.
Otras decisiones importantes. Es que no es la
primera grandísima. Que tampoco es una decisión de vida o muerte. Que no, claro, para otro hombre.
No, pero queda marcado. Maldini, no, pues, en medio de todo esto.
Si gana o no.
Maldini, en medio de todo esto, quería decir algo, me parece. Aunque
sí,
ya sé, sí.
No. Con el tema de la fuente, sabes que yo tengo una gran relación con De La Fuente, pero yo creo que en este caso podría haber sido un poquito más político. Como seleccionador nacional, pues. Escuchándole da la sensación de que no le va a convocar, que es casi, no digo una locura, pero
estás enfermo, Maldini.
Y yo
lo
creo que
estás,
al final,
Ciro, te lo digo yo.
No, que no. Pero yo creo
que. Yo
que
tiene en su casa
1.000 millones
de cintas, está enfermo.
Podría haber sido un poquito más. Mira que le quiero yo a De La Fuente, vamos, pero podría haber sido un poquito más político. Y pues, no sé, hay un par de frases ahí que da la sensación como: ¿qué me estáis contando? Y tal. Que yo creo que si mañana juega Gonzalo o suplente y mete dos goles, y o sea, yo sí, el otro día lo dije en la transmisión, que yo le llevaría a la selección, ¿eh? Lo dije,
yo,
y lo digo.
Pues si juega mañana y mete dos goles, lo llevará a la selección.
De La Fuente, que estuvo, claro, aquí el otro día, en esta silla, claro, que tengo aquí a la derecha, se lo dije. Yo creo que en las ruedas de prensa y en las comparecencias con la prensa, últimamente tiene una tendencia, no sé si a venirse un poco arriba, a dar un puyazo en alguna pregunta.
Sí,
le está saliendo ahí un punto ácido.
Pero no al futbolista.
No,
a la prensa.
A la prensa. Entonces es. yo
tampoco
creo.
No pasa nada porque nos den puyazos.
No. Claro. Es que, pero si tenemos muchos puyazos metidos, ¿no? Ya y los que nos quedan.
Que molesta quedan. Que os den puyazos.
No, nos encanta.
Hemos vivido con cuando hemos vivido con amigos del enfermo, claro, que no paraban de dar puyazos en cada rueda de prensa,
no,
y nos parecía
eso.
Bien. Y
no,
nos parecían
pero a ti no
bien
te afectaba, bueno, si no te afectaba.
Bueno, nos parecían bien los puyazos.
Bueno. Si a mí me parece bien también lo que hace.
Hombre,
ahora. Simplemente digo que está subidito. O sea, está subidito, ya está.
Como todos
pero
los que
me parece
puyazos.
Bien. Vale, claro. Pues por eso.
Claro, vaya programa, un 8 de julio. O sea,
no hemos hablado del Paris Saint-Germain.
No hemos hablado todavía a estas alturas de programa de que mañana hay un Real Madrid-Paris Saint-Germain a las 9 de la noche. 3 de la tarde, hora local de New Jersey.
Como diría David, programón.
Pronóstico del tiempo. Miguelito, Rubén, pronóstico del tiempo para mañana en New Jersey hasta ahora.
Pues, bueno, daban para hoy tormenta eléctrica, que ha contado Miguelito antes, para a partir de cuando termina el partido del Chelsea-Fluminense. Mañana, en principio, daban posibilidad de lluvia, pero no he visto tormenta eléctrica. Pero como cambian los partes de un día para otro...
No, pero temperatura, ¿cuánto? ¿34?
Calorazo, 32 grados con sensación térmica de 36.
Bueno.
Hoy eso, yo creo que ha sido, desde que hemos llegado a Nueva York, el día más caluroso con mucha diferencia.
¿Sí?
Coño, si tenían hasta los brasileños.
¿Cuánta gente había en el campo, Miguelito, hoy para ver el Chelsea-Fluminense?
Pues 70.000.
Estaba casi lleno, ¿no?
¿Y cuántos caben en ese campo?
82.500.
¿Mañana lleno absoluto para el partido?
De momento no hemos tenido ningún lleno absoluto, pero yo creo que se va a rozar los 80.000. Pero todavía no tenemos el dato que suelen darnos después de la reunión con la FIFA que mantienen ambos clubes.
El césped.
Pero vamos, yo creo que está, el césped
está bien.
Ha acabado bastante bien, sí. Yo he visto que está bastante
y
bien.
Y ahora estáis en el estadio, o sea, ha habido las ruedas de prensa, zona mixta y tal, no sé qué, y cuando marchen los del Fluminense y los del Chelsea, llegan los del Madrid y los del Paris Saint-Germain a la misma zona mixta y a la misma sala de prensa.
Sí, acabo de entrar ahora en la zona mixta, donde estaba aquí también nuestro compañero Nacho García, para ver si hablaba alguno de los españoles, Cucurella o Robert Sánchez, creo que no va a hablar ninguno. Están terminando de hablar los jugadores del Fluminense y del Chelsea. A la una... horario peninsular, en la sala de prensa que está aquí justo detrás, tendrá lugar la rueda de prensa de Luis Enrique.
Caramba.
Esta mañana hablaron los tres jugadores del Paris Saint-Germain, entre ellos Fabián. Y cuando termine Luis Enrique y llegue el Real Madrid, que va a llegar con retraso, hablarán aquí en la zona mixta Valverde, Courtois y Jacobo Ramón. Y después, estaba programado para las 2:45, pero se va a ir más tarde, la rueda de prensa de Xabi Alonso.
Vale. Lo vamos contando en directo. A la una estamos en directo con lo que diga Luis Enrique. Si es que,
¿qué pensará Luis Enrique de hacer la mili? Con jugadores tan jóvenes que lo ha hecho debutar.
Pues no lo sé.
El Agabi lo hizo debutar con 7 partidos en el fútbol,
claro,
profesional.
No,
o sea, el récord lo tiene De La Fuente con 5 partidos allá mal. Después va 7 partidos Luis Enrique con Gavi.
¿Te parece una buena decisión?
Y 12 partidos.
¿Te parece una buena decisión hacer debutar a Lamine Yamal con 5 partidos?
Sí, porque es buenísimo.
Vale.
Pues sí, porque es buenísimo.
Pues está.
Y, por ejemplo, a Gavi, a mí me parecía en su día rajé, y luego lo vi y dije, joder, qué bueno. Sí. Por eso os digo y por eso defiendo que por qué no Gonzalo.
Claro, claro. Sí, sí. Claro.
Si es que, coño.
Cuando
yo
ve
con
la
Gavi,
lista
de
lo veremos.
En vaina dije, pero ¿qué hace este tío llevándolo? Vi a Gavi y dije, pues tiene todo, bueno, el sentido.
Claro, vamos a esperar
a
la lista.
A la lista lo veremos.
Vamos a esperar a la lista. Vale. Es la primera semana de septiembre.
Sí, sí.
Vale, pero que sea un poquito más cariñoso, que no le cuesta nada.
Ah, ahora ya es el cariño.
Ahora es el cariño.
A ver, sí, cuánto juego con Manolo.
A ver, que juegue bien. Se van a ir
bueno para llevar a la gente que vea los partidos.
Muy poco, Manolo. Eso es lo que detecta el madridismo. A ver,
pero que él no es él no se ha metido con Gonzalo.
Miguelito, ¿qué dices?
No, una cosa al respecto de esto. Yo creo que más que cariñoso hay que ser cauteloso. Mira, el otro día se le preguntó a Xabi Alonso, que creo que no es sospechoso porque viene apostando por Gonzalo, si cree que Gonzalo ha tirado la puerta. Y no quiso decir esa frase. Y no la quiso decir porque a lo mejor pues el club está pensando en que puede salir Endrick, si ahora con la irrupción de Gonzalo lo va a tener más difícil, o porque quiere ponérselo difícil y que no crea que esto está todo hecho por haber metido 4 goles. Es que muchas veces los entrenadores o los seleccionadores frenan un poco la euforia y quieren que los jugadores tengan la cabeza en su sitio. Entonces, tampoco se le puede criticar a Xabi Alonso por haber dicho el otro día que Gonzalo no ha tirado la puerta. Yo creo que claramente la ha tirado. 4 goles en un Mundial de Clubes, ¿cómo no la va a tirar? Pero no lo dijo.
¿Pero sabes por qué no lo dijo? Porque a lo mejor mañana no lo pone. Y si mañana a lo mejor no lo pone, la propia frase se le puede volver a él. Y no pasa nada. No lo dice porque evidentemente él sabrá lo que va a hacer mañana.
Siro, ¿tienes buen feeling para mañana?
Sí, sí. Ya te dije ayer que para mí el Real Madrid es favorito. Y por tanto tengo mucho feeling y creo que el Madrid se va a clasificar y que va a ser campeón del mundo el próximo domingo.
¿Alguien tiene mal feeling, mala vibra de cara al partido de mañana desde la perspectiva del Real Madrid o sois optimistas?
Yo soy Juan, yo soy ligeramente pesimista, ligeramente favorito al PSG. Creo que la baja de Hausen es muy importante, es importantísimo. Lo que te da en la salida, el desplazamiento de balones largo, es el jugador con más pases progresivos del Madrid en estos partidos. Es una baja muy importante, muy, muy importante.
Yo soy optimista porque creo que se han acortado mucho las distancias. Es decir, hace un mes el Paris Saint-Germain parecía una máquina intratable. Hoy me parece mucho más humano. De hecho, el Botafogo fue capaz de ganarle. Ya. O sea, no
pero
está invicto.
Yo puedo acortar las distancias con Carlos Herrera, pero sigue a mucha distancia.
Pero escucha, pero el Real Madrid, Juanma, es el Real Madrid. Y ha llegado Xabi Alonso y le ha dado un aire diferente, con lo cual esos dos proyectos que yo veía tan alejados, hoy
yo
los
creo
veo
que mañana
mucho,
va a ganar,
mucho más próximos.
Yo creo que mañana va a ganar el equipo que esté físicamente más fuerte. Porque yo creo que se han ajustado mucho, yo creo que el PSG no es el del final de Champions y que el Madrid no es el de final de Liga. El Madrid ha subido y el PSG ha bajado. ¿Que puede estar un poquito por encima del PSG del Madrid? Puede estar un poquito. Pero yo creo que el domingo, me parece que lo hablamos,
¿sí?
Yo creo que físicamente el equipo que esté más fuerte por temperatura, humedad, los jugadores que estén más resistentes, yo creo que son los que se van a llevar el partido.
Jugaron los dos el sábado, el mismo día. Sí, tienen los mismos días de descanso. Sí, eso está bien.
Yo creo que
hay jugadores del Madrid que están muy bien. Valverde está muy bien. Gonzalo, por supuesto, ya veremos si juega o no.
Tchouaméni está muy bien.
Tchouaméni está muy bien. Güler está muy bien.
Courtois
está muy bien.
Pero hay jugadores que no están bien. Bueno, hombre, el juego del Madrid te puede invitar al optimismo. Yo veo el PSG un poco mejor. Me parece que es un equipo que está más hecho, más cuajado. Pero el Madrid, cómo se ha desenvuelto en este torneo, me hace ser optimista.
Elías, es lo que digo, ligeramente favorito al PSG.
Todos los nombres que has dicho,
más o menos.
Hasta que no han nombrado Rubén a Courtois, no había una sola estrella. Es un partido en el que tienen que aparecer los jugadores referentes del Real Madrid.
El otro día lo decía Corrochano y tiene toda la razón. Es que este Mundial hasta ahora está siendo más de secundarios que de actores principales.
Porque tienen más
pierna. Ni Vinicius, ni Bellingham, por supuesto, Mbappé por
hacer más pierna,
este partido,
por lo que sea.
Este partido, si el Real Madrid yo creo, si lo quiere pasar, porque como bloque veo superior al PSG, no hay que olvidarnos de la temporada que ha hecho el PSG, además tengo la impresión de que el PSG ha especulado mucho en el torneo. O sea, yo creo que se ha visto tan superior que ya no voy a hablar de la posibilidad de, con la derrota, haber dejado fuera al Atlético de Madrid, que se lo quitó del grupo, sino que creo que ha especulado demasiado y que cuando aprieta es un equipo temible. Es verdad que ha habido, por momentos, si analizas el juego de los dos equipos,
no especuló,
El Real Madrid por momentos invita al optimismo viendo la segunda parte de la Juve y la primera parte del Dortmund. Si cogemos esos dos extractos, jugando bien el Madrid, ha jugado muy bien. Ha jugado como hacía mucho tiempo que no jugaba y eso invita al optimismo.
Para mí uno de los grandes logros de Xabi Alonso es que está jugando bien sin sus estrellas. O sea, no necesita las estrellas para ganar partidos y eso me parece que es un salto muy grande. Y por eso yo apuesto porque va a jugar Gonzalo el titular. Porque
el otro
creo
día
que
el
es
Paris
el sello del entrenador.
El otro día el Paris Saint-Germain con el Bayern de Múnich perdió el balón, que es algo sorprendente, pero en cambio hizo un buen trabajo defensivo, que es lo que le permitió salir a la contra y matar dos veces. Sí. Ahora bien, igual que decía Maldini, al Madrid le falta Hausen, y le doy toda la razón, al PSG le falta su mejor central, que es Pacho, que es el jugador que le da energía, vigor, le gana duelos y maneja casi siempre el juego aéreo. Es decir, que las dos bajas para mí son importantísimas en los dos equipos.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Echaba de menos estos programas de barro, de lucha, de verga, de gritos.
Porque no nos llaman.
Es que yo, ahora que no hay lluvias, claro, no hay barro. Pero aquí cae una tormenta de verano y se pone el terreno impracticable.
Porque o sea, Siro, como llaman otros días a los del agua clarita, los de las lloviznas, eso es lo que le gusta.
Y sin foto.
Sí, los que da bien, ¿sabes? Los que da bien. Claro. Es lo que le gusta.
La gente del barro pasa mucho.
Desde la reunión se acabó el barro.
Sí.
Porque después le llaman los amigos, ¿sabes?
No nos ha ido mal después de la reunión, ¿eh? No nos ha ido
mal.
Hay que seguir así.
Este oyente añadía, gracias por hacernos la noche más amena a los que trabajamos en horario nocturno. Luis de la Fuente es seleccionador sin haber hecho la mili. No ha entrenado a ningún equipo de primera, ninguna de las grandes ligas. ¿Qué es eso de llenar la selección de culés y que después ganen Eurocopas y Mundiales? Por Dios, que vivan Raúl y Gonzalo. Raúl González debutó en el 94... y no fue a la Euro del 96. Ahora es demasiado fácil y demasiado rápido ir a la selección. Cuando lleguen los torneos de la selección y los madridistas no nos sintamos representados, recordad estas palabras en lugar de darnos palos por no apoyar a España. Y otro decía, chapó por De la Fuente. Este futbolista lleva 3 partidos. Y por cierto, ojalá vuelva la mili, dice este oyente. Y escuchad a un oyente que nos envía este mensaje desde su coche.
Buenas noches, partidazo. Qué pena de que haya microcortes, con lo bien que me estoy pasando con la discusión de Ciro y Manolo Lama. Estoy aquí en el taxi, que solo me faltan las palomitas. Juanma, no cortes tanto estos fregados, que molan mucho.
Luego, ¿cómo le gusta el barro, ¿Cómo le gusta el barro, también a los taxistas, ¿eh?
Juanma, por cierto, podemos repetirlo esto, para que ya no hay microcortes. Si quieres, nos quedamos Ciro y yo, y a las dos lo hacemos.
Sí, solo para taxis, por ejemplo. Solo para creo taxis. Que le gusta el barro, hacemos una promoción alternativa solo para taxis.
También tiene ahora, el barro le gusta a mucha gente.
Sí, eso es verdad. Sí, sí. Las peleas de barro.
Mucho que ahora van de camisa blanca y limpitos.
Sí.
Y les he visto rebozarse ahí en el barro.
Efectivamente.
Dando vueltas.
Efectivamente.
Y vamos, y gateando por el barro.
Gateando por el barro. Sí, sí. Sí, señor Manolo.
Vamos.
Qué razón.
Tú y yo, que venimos de abajo del todo, Manolo, lo sabemos.
Vamos, es que tú y yo somos dos hombres de barro.
Hombre, hombre. Hombre,
cañas y barro.
Yo todavía, soy hasta de estercolero.
Todavía cuando me quito la ropa todavía tengo barro en alguna junta en las rodillas y por ahí todavía me queda barro.
Yo por ejemplo no me puedo ni levantar.
Bueno, calla ya, venga. 12:41, hora menos en Canarias. Vamos con Alcaraz. No sé si habrá hecho la mili Alcaraz. ¿Y Pogachar? ¿Habrá hecho la mili Pogachar? Es no que vayamos que vienen ahora. Ahora vienen Alcaraz y Pogachar. Fíjate.
Nada.
Es impresionante hacer el programa a estas alturas de verano y tener deportistas de estas características. O sea, Madrid-París-Saint-Germain. Tour de Francia, victoria de Pogachar. Wimbledon gana Alcaraz. O sea, es que está el deporte en lo más alto. Ustedes
corto.
Tranquilos ahí de vacaciones, disfruten de la vida, que ya estamos nosotros aquí.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Solo hasta el domingo 13 de julio, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aire acondicionado.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Papá, ¿me cuentas un cuento?
El lobo muere.
Si no eres de esperar, llévate un Seat. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oscar Wilde dijo,
sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Y entra directamente al número uno el temazo del verano para las pymes, Verifactu. Prepárate para la facturación electrónica con Holded.
Metí la llave y parece que se murió.
La asistencia más completa.
Se escuchaba como tac, tac.
Vehículo de sustitución.
Estábamos un poco agobiados porque por aquí no pasa nadie.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En COPE.
Os pido ahora que no embarréis el programa porque llega a un terreno realmente importante, que es el Tour y Wimbledon. O sea, que dos catedrales del deporte, Tour y Wimbledon. Hoy la cadena COPE ha contado en directo la victoria número 100 como profesional de este bicho.
Lanza el sprint, Mathieu van der Poel intenta seguirle, está ahí Pogacar para abrirse hacia el carril central. Van der Poel, Pogacar. La 100, la victoria 100. Tadej Pogacar ganándole en un sprint a Mathieu van der Poel. ¡Qué listo es! ¡Qué rápido es! ¡Qué bueno es! Ya veremos si es o no el mejor de la historia. Pero nadie le tose a Tadej Pogacar. ¡Su victoria 100!
Es la voz de Erik Frade, el narrador del ciclismo en la cadena COPE. Pogacar, Van der Poel, Vingegaard. Qué pasada poner la radio y escuchar esos nombres. Es que es imposible. Hola, Eri, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí. Y la verdad es que es un honor poder vivir este tiempo porque hemos vivido otros más aburridos, pero esto es una pasada.
Una cosa. Qué bien hace la realización del Tour de Francia y la tele francesa. Cómo se ha apreciado perfectamente la dureza que tenía esa cota a falta de 5,5 kilómetros para la meta. Porque el plano de la moto daba en todo momento la perspectiva de lo empinada que era la carretera. Porque a veces con los planos aéreos no te das cuenta, o con las cámaras fijas no te das cuenta. Y ahí estabas viendo en todo momento la dureza de la cuesta donde atacó Pogacar y le siguió Vingegaard y luego recuperó Van der Poel. Sí,
en estos son los mejores con diferencia.
Sí, en eso, y en otras muchas cosas.
No tienen
y en el homenaje a Nadal también son los mejores.
Sí, es verdad, son los mejores en casi todo.
Y, son muy buenos en muchas cosas. Está Kike Iglesias, hola Kike, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, familia? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Te ha gustado la etapa, Quique?
Sí, claro, claro. Y viviéndolo aquí en primera persona, aquí en la meta, pues me ha parecido espectacular, con un montón de gente alrededor de las carreteras. Yo no había visto en estos días, en estos arranques de Tour, que mira que llevo, tanta gente como lo que estoy viendo en el norte. Ahora ya estamos en Normandía y lo que queda de Bretaña será espectacular. Aquí la gente ama esto, al margen de que haya franceses o no, o gane quien gane.
Sí, sí, son fans del Tour de Francia. Más que del ciclismo, del Tour. Son fans del Tour. Pereiro, hola Óscar, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿te ha gustado?
Yo creo que estamos, todos los que nos gusta la bicicleta, estamos flipando.
Vamos a ver un Tour increíble.
Claro. Sí, sí. Si ya hace un par de años, acordaros aquel Tour donde Van Aert gana de vestido de amarillo arrancando una cota, nos parecía la locura. Este Tour me parece que promete más todavía que ese. O sea, es para estar más que flipando la etapa número 3, como estamos.
Atención a esto. Arauz, ¿quién es Íñigo San Millán?
Pues es un poco el gurú y la persona que ha acompañado a Tadej Pogačar desde antes de que fuera profesional, desde 2018. Es una especie de entrenador personal, el que le ha cuidado la nutrición, el que le ha preparado físicamente, y ahora mismo es el director de rendimiento de Bilbao, pero sigue ligado a un ciclista como Ayuso y no pierde ojo del hombre que ha ganado hoy su victoria número 100 como ciclista profesional.
Hola Íñigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Juanma, buenas noches. Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por mantenerte despierto, que sé que te levantas muy prontito para cumplir con tus funciones arrancando la pretemporada del Athletic Club, ¿no?
Sí, mañana empezamos, pero siempre un placer.
Vale,
gracias.
Vale, vale, gracias a ti. Íñigo, Pogačar, ¿ya le veías que era la bestia parda que soy en 2025 cuando le viste por primera vez 2017-2018?
Sí, sin duda. Yo ya en el 2018, cuando él pasó a profesionales y yo empecé también a trabajar con Pogačar, pues como director de rendimiento en el equipo UAE y con la misión de bueno, pues de elevar ese equipo a ser uno de los mejores a nivel internacional, pues yo ya rápidamente el que primero dio el pistoletazo de salida a la hora de este corredor va a ser otro nivel, fue Tadej Pogačar en ese equipo, ¿no? Yo ya lo vi claramente y le dije a él, ¿no? Tadej era uno de los mejores del mundo en Acoma Amateurs. Había hecho grandísimas carreras y grandes actuaciones, pero tenía que mejorar distintas áreas, ¿no? Entonces, bueno, pues había que mejorar a nivel de cómo planificar los entrenamientos, nutrición, la recuperación, la monitorización. Y bueno, pues ahí es donde empezamos a trabajar con él, pero rápidamente le vimos que tenía un potencial enorme.
¿Qué tiene el cuerpo de Pogačar distinto al cuerpo de otro deportista que marque la diferencia?
Bueno, una de las cosas empezamos a ver rápidamente es que bueno, pues tiene una capacidad metabólica muy importante, ¿no? Una eficiencia metabólica, ¿no? Pues por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuando el resto de corredores van a 8.000 revoluciones por minuto, él sigue yendo a 3.000. Entonces, pues él tiene todavía 2, 3, 4 marchas más que la media, ¿no?
Pero y eso, perdona, Íñigo, ¿eso por qué? ¿Es que tiene el corazón más grande? ¿Su corazón bascula más cantidad de sangre con menos latidos? ¿Qué es lo que pasa?
A nivel metabólico es donde se caracteriza y sobre todo por lo que se llama pues, esa actividad mitocondrial. En la mitocondria es donde pues, se produce la energía en el músculo y donde pues, se aclara el lactato. Tiene una capacidad de aclaración de lactato increíble. Yo nunca he visto un deportista con esa cantidad, ¿no? Entonces, de aclaración de lactato, esa capacidad. Entonces, lo que le permite es que ese músculo pues, pueda funcionar a un nivel muy superior a unas intensidades más altas que el resto, ¿no? Sí que es cierto que, evidentemente, como decía, ¿no? En amateurs era de los mejores del mundo, pero no era el mejor, había que pulirlo. Ese detalle lo vimos, pero en el momento que empezamos a pulirlo, pues fue creciendo y evidentemente sigue creciendo, lo cual es un placer el verle.
Uh-huh. Recuerdo, Íñigo, cuando se comentaba muchísimo en los 90, en los 90 con Indurain, aquello de que tenía 28 pulsaciones por minuto en reposo, que cuando Miguel dormía, había su corazón latía 28 veces por minuto, que es una barbaridad por lo poco. ¿En reposo Pogačar es igual? ¿También tiene muy muy pocas pulsaciones o es una persona normal en ese sentido?
Bueno, andan pues como muchos deportistas de alto nivel, ¿no? Pues andan de resistencia, andan 38 o 42 pulsaciones, es lo que suele andar. De todas formas, lo que más le caracteriza es no las adaptaciones cardiorrespiratorias, sino las adaptaciones a nivel metabólico local, a nivel muscular de producir energía.
Por lo que tú has visto, ¿crees que estamos ante el mejor ciclista de todos los tiempos?
Bueno, es difícil de comparar, yo creo, ¿no? En tiempos, sobre todo por el volumen de carreras, antes igual pues eran otros calendarios, otra exigencia, otro nivel de equipos también, ¿no? También tiene una
sí, no, pero este, ojo, este se mete palizas en clásicas, sí, en el Tour, pelea sprints, etapas con cotas pequeñas, etapas reinas, o sea, se mete en todas también, este no es Armstrong.
Sí. Con la edad que tiene, el palmarés suyo es el mejor de toda la historia, con su edad. Entonces, bueno, eso ya dice mucho, ¿no? Eddy Merckx ganó su primer Tour con 26 años.
Claro, que son los que tiene ahora Pogačar.
Efectivamente, entonces Tadej ya tiene 3 Tours de Francia, ¿no? Y muchas clásicas y campeón del mundo, ¿no? Un palmarés que no lo tenía Eddy Merckx con 26 años.
Para que la gente se haga una idea, Juanma, que es una referencia, Indurain ganó su primer Tour de Francia con 27 años.
Sí, es increíble, ¿eh?
Con 27.
Lleva tres.
Tres con 26. Pogacar
con 26. Podría... Este podría ser el cuarto.
Correcto.
Con 26 podría ser el cuarto Tour.
Sí, sí.
O sea, que estamos ante... Y luego la forma que tiene de ganar, claro. Es que es una forma que es que te mantiene pegado a la silla en cualquier etapa.
Sí, sí.
Es que es cualquier, es por eso, es que tiene tantos registros, en cualquier etapa te la puede liar. Íñigo, pues te agradezco mucho la presencia en el partidazo y que nos hayas dado estas claves médicas y super científicas de lo que es Tadej Pogačar.
Sí, muchas gracias. Sí, lo único que yo ahora mismo yo no soy... su entrenador, vea que Pogačar he estado trabajando con él y como parte del grupo de rendimiento, pues bueno, pues cuando decidí empezar con el Athletic Club, pues ya no podía viajar.
Sí, sí, sí.
Y echamos en su día a un entrenador muy joven que se llama Javier Sola, que es de la misma filosofía de trabajo que implementé yo en el equipo, y bueno, pues es el que continuará con él y bueno, pues es un gran entrenador.
Oye, no te pregunto por casos concretos, pero los futbolistas son... ¿Hay alguno que se acerque así a Pogačar en algunos parámetros o no?
Yo no lo he visto, al menos. Es otro tipo de...
Claro.
Son los ciclistas profesionales están a otra liga, sobre todo al nivel de Tadej Pogačar, ¿no? Sí que es cierto que en el fútbol cada día son mucho más atletas. No tienen nada que ver los futbolistas de ahora con los de hace 10 años, 20 años, 30 años, claro. ¿Verdad? Y los de 10 años, en 10 años eran mejores todavía, ¿no? Pero todavía el ciclista es a otro nivel, el profesional.
Sí, sí. Íñigo, te dejamos descansar. Gracias por estar en el partidazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues súper interesante los datos que nos da Íñigo San Millán sobre Pogačar. Pereiro, ¿tú crees que estamos ante el mejor de todos los tiempos?
En la actualidad yo creo que sí, o sea que...
Pero es no, que, eso entonces es el mejor de la actualidad, no de todos
no,
los tiempos.
No. Para mí, con 26 años, este tío lo que está haciendo va a ser el mejor de todos los tiempos, sí. Estamos ante el mejor ciclista de todos los tiempos. Es más, es que lo ha dicho Eddy Merckx. Si el propio Eddy Merckx dice, este tío es mejor que yo, pues no hay más que decirlo. Lo ha dicho el que ha dominado el ciclismo de una manera aplastante. Sí, sí, sin ningún tipo de duda.
Pero una cosa, además, Vingegaard está bien también, ¿eh?
Muy bien. Bueno, yo soy de los que me subo al... Yo creo que Vingegaard va a ganar este Tour de Francia. Soy un enamorado de Pogačar. A temporada completa, Pogačar me flipa su manera de correr, la ambición que tiene, que no tiene ningún tipo de miedo. Hoy incluso no tenía necesidad ninguna de él abrir gas. O sea, y él en primera persona se expone sin saber cómo está Vingegaard, cómo no está. Lo que pasa es que Vingegaard, a una temporada completa sin problemas, como ha sido la de este año... Las dos veces que ha podido llegar al Tour de Francia, sin caídas, sin enfermedades, le ha ganado el Tour. Y creo que este año tiene capacidad para ganar el Tour de Francia. Una cosa es lo que digo a nivel de rendimiento y otra es la ilusión de que gane Vingegaard para tener otro nuevo reto el año que viene. Porque si gana Pogačar ya esto se acabó. Se acabó porque estamos ante un tío que no da margen a nadie.
¿Cuántos años tiene Vingegaard?
Tiene uno más que Pogačar. Tiene 27 para 28.
Pero es que a Vingegaard no lo veo muchos más años corriendo en bici. Manolo, o sea, un par tres máximo.
Yo que soy el más viejo y soy un enamorado de Pogačar, hay que respetar al caníbal, ¿eh? El caníbal ganó 5 Tours, 5 Giros, una Vuelta a España, porque no corrió más, 3 Mundiales de Ciclismo, 7 Milán-San Remo, 3 París-Roubaix, 5 Lieja-Bastogne. Sí, sí. O sea, el caníbal contaba una anécdota Linares que a mí me ganó. El caníbal lo quería ganar todo. Dice que el año que vino a la Vuelta a España, llegaron a Reynosa.
Había una publicidad de Comisiones Obreras y sprintó.
Claro, iban en pelotón y de repente se escapa del pelotón, coño, y van y le dicen, ¿pero dónde vas? Y vio un cartel y ponía legalizar Comisiones Obreras al Partido Comunista. Y él se vio vio allí una pancarta y dijo, esto es un sprint especial, una meta volante, y por eso. Pues, aquel era otro bicho sin la preparación de lo que tienen ahora, que también hay que ver.
Merckx tiene 279 victorias, claro, hay que ponerlo en contexto, pero es verdad que la preparación y lo profesionalizado que está el ciclismo, ya no hablo del deporte, el ciclismo, comparar los años de Merckx, que son los 60 y los 70, con esta época, yo creo que cada victoria de Pogačar tiene más mérito que las de Merckx, siendo un animal
si
te pones a mirar el material, las carreteras y todo eso, a lo mejor también...
Claro, y después, y los rivales que tuvo, o sea, que Luis Ocaña no era un piernas, ¿eh? y bueno, Jan Janssen no era un piernas.
Cada uno lo suyo en su tiempo, ¿no?
Y Tarango Fuente, y Tarango Fuente no eran piernas, ¿eh?
Ni Valimpe, eran grandes corredores, lo que pasa.
Por eso digo que no se puede
con este.
No se puede comparar.
De aquella época, ahí está Pereiro. Pesaban 3 veces más que las de ahora, las carreteras asfaltadas eran 500 veces peor que las de ahora y médicamente los ciclistas no tenían el apoyo que tienen ahora.
Por eso digo que no se pueden comparar épocas en ningún deporte, absolutamente. Habría que verlos a Eddy Merckx y claro, a Pogacar en la misma época para saber quién claro, es mejor de lo que es cierto, claro. Lo que es cierto es que con 26 años el palmarés de tío es increíble y no, como no, siga a este paso... ¿A dónde puede llegar?
Mañana tenemos crono de 33 kilómetros en Caen. He visto el perfil.
Plana
y pica para abajo al final. O sea, los últimos 4 o 5 kilómetros son para abajo, ¿no?
A 54 de media calculan que se va a correr.
A volar.
Es decir, 36-37 minutos los 33 kilómetros que se van a correr mañana.
O
y
sea,
mañana
Madrid
lo bueno del ciclismo,
los ciclistas.
Lo bueno de mañana es que Vingegaard se va a vestir de amarillo. Porque solo son 8 segundos de ventaja entre ellos dos. Y Vingegaard, yo creo que es un poco mejor que Pogacar en una crono de 33 kilómetros. Aparentemente, ¿eh? Con lo cual, hay Tour, ¿eh?
No, claro. Si es la mejor noticia. Que el Tour se va a poner precioso.
Y mañana sería muy bonito que Vingegaard se pusiera de amarillo. En Dauphiné hace 3 semanas le metió 30 segundos a Pogacar en la contrarreloj. La lógica dice que le debería ganar, pero veremos.
Yo no descarto que se ponga bien el pool de líder mañana.
A ver los nuestros, que a mí me preocupa lo de mañana, ¿eh? Me preocupa mucho. Mucho
pues
de cara a cómo
pueden quedar. Que va a perder 2 minutos en Ringmas.
Bueno,
Ringmas va a perder 2 minutos...
Pero sueño con que algún día aquel Enric Mas que hizo aquella crono en Torrelavega salga de una vez. No lo sé.
Vale.
Lo
mejor es que los espectadores y los oyentes de la cadena COPE tienen por delante un mes increíble de ciclismo. ¿Tenemos hora fija de comienzo de las etapas o dependemos de...?
No, de lunes a viernes en cuanto termine la actualización de las 4 de la tarde. 4 y 8 suele ser más o menos, Pilar es mucho más formal. Y los fines de semana desde las 3.
Vale, perfecto. Gracias.
Yo, Juan, me invito a la gente, igual que ve el fútbol y oye la radio, a que vea la etapa.
Yo lo he hecho hoy, claro, yo hoy lo he
claro,
hecho.
Claro, es que eso sí que es un espectáculo.
Sí, sí. Lo hago siempre, pero vamos, que hoy no lo dudo. Gracias, Eri, gracias, Quique, gracias, Pereiro. Un abrazo.
Chao, hasta mañana.
Hasta mañana. Noticia importante relacionada con el Real Madrid. No pueden aterrizar de momento en Nueva York. Miguelito, ¿por qué?
Bueno, nos llega un mensaje de la expedición del Real Madrid que acaban de avisar a la FIFA que hay que suspender las ruedas de prensa previas al partido. Está habiendo problemas en ese vuelo, nos dicen que están sobrevolando Washington hasta que a ese avión le den autorización para poder aterrizar aquí en Nueva York. Ya sabes que hay previsión de tormenta, nos dicen que hay mucha fila por esa tormenta, hay demoras y veremos a ver a qué hora puede aterrizar el Real Madrid. Pero el Madrid nos dice que ya ha comunicado a la FIFA que se tienen que cancelar tanto las ruedas de prensa de los futbolistas, si van a ser Courtois, Valverde y Jacobo Ramón, como la rueda de prensa de Xabi Alonso. Estamos aquí, Nacho García y yo, en la sala de prensa, esperando que se siente Luis Enrique para hablar como entrenador del PSG en la previa, pero parece que lo del Real Madrid se puede llegar hasta cancelar.
Vale, pues sin ruedas de prensa antes de la semifinal. Bueno,
eso tiene el riesgo de...
Hay que venir con tiempo, si es que hay que ir con tiempo a los sitios.
Sí. Ese es el riesgo que tiene, contó Miguelito, de quedarse en la sede porque el Madrid no tenía prevista
volver a Miami, sí, tenía que haberse quedado en Nueva York,
No, es que además tenía previsto que se iba a quedar en Nueva York.
Sí.
Pero estaban tan a gusto
en el Four Seasons, no me extraña. Es que yo no me querría mover. Yo
bueno, por lo que
no
me
viviría
dicho,
en el Four Seasons de Palm Beach, no tendría problema para vivir.
Mira, se está sentando Luis Enrique ya.
Dale un saludo.
Me pilla un poco lejos, pero si me mira él.
Vale, perfecto. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Pues como está metido lo del ciclismo, tengo recopilados de los anteriores, ¿vale? Del Madrid.
Ya quedan viejunos, ¿eh?
No, están bien, la gente sigue debatiendo. Puedes hablar de lo que hablas, me acabo de meter y siguen hablando de Gonzalo y de otras cosas.
Sí,
mira,
¿no?
Dice un oyente...
La gente está en el barro, ¿no?
Sí, la gente...
Nosotros hemos girado hacia Trans World Sport y ellos dale con el barro,
sí,
¿no?
Sí, cada uno tira hacia lo que le gusta. Yo estoy de acuerdo con Luis de la Fuente, este chico todavía no ha jugado ningún partido prácticamente entero en Primera División. Cuando lleve 10, 15 partidos de liga y lo siga haciendo igual de bien, pues hablamos. Si Mbappé está bien, tiene que jugar y a Vinicius no te lo vas a cargar. Gonzalo al banquillo como plan B. Lo demás es populismo y memoria muy corta. Oigo constantemente en las tertulias que España no tiene nueve, que si Morata, que si Ferran, que si ahora Gonzalo, pero no oigo ni una sola vez a Jose Pérez, el máximo goleador español este año, del que muchos se olvidan. Yo creo que es algo de mili, un respeto. Otro dice, mañana debe jugar Kylian, acordaros de la Champions de Lunin. Todo elogios y en cuanto estuvo apto Courtois, jugó. El mejor debe jugar siempre. Y una queja para los clubes Estado, dice un oyente, llega Kvaratskheli al PSG en Navidades y campeón de Europa. Llega Joao Pedro al Chelsea a mitad del torneo y a la final del Mundial. ¡Qué rechazo me producen los clubes Estado!
¿Ya está Angelito preparado en Londres, en Wimbledon? ¡Angelito!
Por supuesto, Juanma. Hace rato escuchándoos atentamente.
Es increíble. No hemos hablado de Alcaraz todavía. Es
ya,
increíble.
La verdad que parece que convertimos en rutina que un español se meta en semifinales de Wimbledon cuando no lo han hecho tantos y me parece una noticia muy importante, la verdad.
Sí, sí. Si hubiera mandado algo en el programa, yo lo hubiera metido antes, pero se han emperrado en llevar esto a donde lo han llevado hoy y aquí estamos.
Hombre, había temas muy interesantes.
Al Lodazal, sí,
había
sí.
Había temas muy interesantes.
Pues ahora lo vamos a comentar. A punto de sentarse Luis Enrique y a punto de contarles lo de Alcaraz, que busca su sexto Gran Slam, nada menos.
Winamax te trae la última media hora del partidazo de COPE, con todo sobre el Mundial de Clubes.
Winamax, las mejores cuotas.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. Juanma Castaño,
el Partidazo de Cope.
Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Imagínate una pirámide, no en Egipto ni en México, es decir, no en la tierra, sino en el hielo.
Pero vamos a intentarlo.
Que asoma en el corazón helado de la Antártida.
¿Qué ocurre? Que cuando ya se pusieron manos a la obra algunos expertos a mirar aquella montaña, algunos geólogos se dieron cuenta de que la pirámide tenía la altura de 1.265 metros.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan. Ocasión
Plus. No hay mejor vino para celebrar la emoción de un gol de tu equipo que Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. Un tinto nacido de la creatividad, experiencia y visión de José Moro, que brinda con las mejores aficiones. El Ribera del Duero que está dando la vuelta al mundo. Un éxito asegurado. Tu verano sabe a Malabrigo, de Bodegas Cepa 21.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen. Volkswagen.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Volkswagen.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct
puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿Siete años?
7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Está hablando en directo en Nueva York Luis Enrique. Ahí está la cadena COPE. Este es el sonido de la rueda de prensa. A ver, Luis Enrique, ahora justo se ha callado.
Hi Luis, Ben Jacobs from Talksport.
Le van a preguntar ahora en inglés, justo. Había empezado un tramo en castellano. Miguelito, ¿ha dicho algo destacado hasta ahora Luis Enrique?
No, de momento poca cosa. Elogio para Nuno Mendes, el lateral izquierdo de su equipo, que ha hecho una gran temporada, que ha conseguido la Champions, la Liga de Naciones. Ahora turno de preguntas en inglés, ha hablado también en francés, y vamos a ver si alguno de nuestros compañeros arranca y podemos seguir escuchando al entrenador del PSG.
Vale, perfecto. Pues a la espera de que Luis Enrique comience a hablar en castellano, está Angelito García para que nos cuente lo de Alcaraz, que hoy ha arrasado a Norri en 3 sets y que está en semifinales, juega contra Fritz. El viernes, ¿primer turno o segundo turno, Angelito?
Yo creo que va a ser a las 2:30 de la tarde, hora española.
Vale.
No lo puedo asegurar, pero si me tengo que jugar un café con vosotros, me lo juego a las 2:30 de la tarde, hora española. Y el partido de hoy es que ha durado 2 juegos. Es decir, en el segundo juego ha tenido Norri 4 bolas de break, las ha levantado Carlitos y se acabó el partido. Yo sé que soy muy pesado, pero estoy convencido que si Carlos sigue sacando así, Carlos gana Wimbledon. Ni más ni menos. Lo de hoy ha sido una auténtica bestialidad. Ha jugado 55 puntos con el primer servicio, ha ganado 49. Ha perdido 6 puntos en todo el partido con su primer servicio, un 89% de puntos ganados, 13 aces, ningún break en contra. Bueno, sacando así, Carlos tiene todo lo demás para ganar en Wimbledon. ¿Cómo será que en unos cuartos de final de Wimbledon ha jugado el cuarto mejor partido, o el más rápido, si lo quieres llamar así, de su carrera en Grand Slam? A partir de ahí yo quiero que escuches, Juanma, claro, aquí ya hay que jugar también la batalla de las semifinales, y Fritz ha jugado un gran partido, los 2 primeros sets sobre todo ante Kachanov, luego se ha tenido que ir al cuarto para ganarlo. Pero mira la frase que ha dicho Taylor Fritz, que a mí me parece muy atrevida con el nivel de superioridad que están demostrando Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.
Estoy feliz de que no estemos en Roland Garros. Porque si juego en tierra y con aquellas pelotas contra Alcaraz sería una absoluta pesadilla. Creo que la hierba lo iguala mucho y confío en cómo estoy jugando. Sé de verdad que sé que si juego como he jugado los 2 primeros sets hoy, no hay mucho que cualquier rival pueda hacer.
Any opponent on the other side can do.
Pues qué chulo.
No hay mucho que cualquier rival pueda hacer. Lo dice Taylor Fritz, que sí, que vuelve a ser ahora el 4 del mundo, pero que es la primera vez que pisa una semifinal de Wimbledon, que no ha ganado mucho, más allá de que es verdad que viene de un par de títulos en hierba antes del torneo. Pero claro, decir que no hay mucho que Carlos Alcaraz pueda hacer, por ejemplo, que es cualquier rival que vas a tener enfrente. Y claro, he tenido que ir a preguntarle a Carlitos qué le parecían estas declaraciones. Y escucha, Juanma, porque empieza políticamente correcto, pero al final dice que las va a usar para motivarse aún más.
Obviamente Fritz es un jugador que juega un tenis muy, muy bueno, ¿no? Y cuando él llega a un nivel alto, pues obviamente sé de primera mano que te puede dar mucha confianza ganarle a alguien como Kachanov. Yo ahora mismo también estoy en un punto con mucha confianza, jugando a un gran tenis, tengo mucha confianza en mí mismo, así que vamos a ir a por ello y lo que dice pues incluso me da más motivación aún.
¿Cómo está Sinner, Angelito?
A ver, nadie lo sabe, no te voy a engañar. Tenía que haber entrenado al aire libre y a la vista de todo el mundo. Se ha ido a entrenar a unas pistas indoor que hay, en las que entrenan solo cuando llueve, y te aseguro que hoy no llovía aquí en Londres. Lo que sabemos es que su entrenador, Darren Cahill, ha dicho, primero, que bajó 10 kilómetros por hora a su derecha por ese problema en el codo. Segundo, que se ha hecho las pruebas, pero no dicen qué dicen esas pruebas. Y tercero, que sí que reconoce que han entrenado 20-30 minutos, insisto, en secreto y no en público, como estaba previsto, pero frase textual, es imposible que Sinner se tome un día de descanso y, abro comillas, va a estar bien. A partir de ahí, enfrente tiene a Shelton, que es un bombardero, que yo le he visto entrenar hoy con Alcaraz, que está jugando muy bien, y si Sinner no está al 100%, va a sufrir mucho, mucho, mucho mañana.
Pues que Sinner tiene a Shelton, y si gana Shelton, tiene en teoría a Djokovic.
Si gana Djokovic,
tiene a Alcaraz. Yo casi prefiero, si soy el médico, le digo, mira, vete de vacaciones, anda. Porque lo que te viene ahora, Shelton, Djokovic, Alcaraz, para el codo es, vamos, lo mejor para la recuperación. Muy bien, Angelito, pues muchísimas gracias, ¿eh?
Muy bien, lo seguimos contando desde Wimbledon y nada, a seguir moviendo este micro azul por la catedral del tenis.
Perfecto, gracias, un abrazo. Ahora estamos en Nueva Jersey, está hablando Luis Enrique. Antes, la gran noticia de la jornada, lo de Kirian, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran Cruz, hola Juanfran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Qué buena noticia, ¿eh?
Fantástica noticia. Pasó además el reconocimiento médico, Juanma, en la jornada de hoy. Comienza este miércoles la pretemporada con el resto del equipo. Hay que recordar que Kirian está recuperado el linfoma de Hodgkin, por el que en febrero tuvo que apartarse del equipo tras el partido frente al Girona. 5 meses han pasado aquel momento, Juanma, y ya Kirian está preparado para el primer entrenamiento de pretemporada, que será este miércoles a las órdenes del nuevo entrenador, además de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis García Fernández. Decía el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas que sin duda es el mejor fichaje para esta temporada.
Sin duda. Gracias, Juanfran. Un abrazo.
Un abrazo.
Nos alegramos mucho. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí esperando que me dieras paso a esta hora de la
madrugada. Es que viene el día muy... muy a tope. Han pasado muchas cosas, Víctor. No te creas que es fácil organizar todo esto, ¿eh? No...
Sí, supongo que habréis estado la hora y cuarto habitual hablando del Madrid.
Eso,
¿no?
Es, una hora y cuarto del Madrid.
La tertulia clásica. Sí. No he escuchado el programa, pero seguro que habéis hablado de Gonzalo, ¿no?
Sí, es que mañana juega el Madrid contra el Paris Saint-Germain, semifinal del Mundial de Clubes. Hemos interpretado, al final dijo, pues oye, va a ser un partido que tiene interés.
Da igual. Si da igual que juegue o no o juegue, pero no volvamos a lo mismo. Vale. Si da igual que juegue o no juegue o estén de vacaciones, es la hora del Real de Madrid. Pero bueno, esto ya volveremos al oasis con don Joseba para aclarar algunas cuestiones.
Efectivamente, ahí donde tenéis la libertad y no como ahora que estáis con la mordaza y con la dictadura del lunes,
no.
Del domingo a jueves.
Bueno, hasta el punto de que lo estoy contando, ¿no? Sí. Al mismísimo director del programa.
Se ha presentado hoy Almeida, ¿sí? Lo ha presentado Cordón, el nuevo director deportivo del Sevilla. Ha sucedido esto en la presentación.
¿Lo puedo decir, Matías?
Todo.
Matías me dijo que venía de rodillas desde Grecia hasta Sevilla. ¿Es así o no? Ya está. No, pocos entrenadores creo que pudieran decir, ¿no? Esa penitencia. O sea, sabe lo que es la Semana Santa y me puso ese símil. Así que con lo cual, con ese convencimiento no hay más que hablar.
Esto es lo que desvelaba el director deportivo del Sevilla, Víctor.
Sí, ha estado muy bien, ¿eh? La verdad es que la puesta en escena de Matías Almeida es de lo mejor, diría yo, de los últimos, desde Quique Sánchez Flores, creo que es de lo mejor que ha pasado por la sala de prensa. Ha sido un mensaje realista, convincente, no ha dicho ni una sola tontería, querido Juanma, y eso se agradece, ¿eh? No ha venido a pintar de colores el fútbol, no ha sacado fuegos de artificio, no ha hablado del tiki-taka, no ha dicho que en unos asados conoció la verdad y la profundidad del fútbol. Ha dicho que...
¿Eso que lo dijo en su día?
Bueno, entre Víctor Horta, Diego Alonso, Pimienta y demás, pues fíjate, llevamos 2 años para escribir 3 libros, ¿no?
Vale.
De asados y de películas. Ni una sola tontería. Mensaje convincente, realista. Asume que la situación del club... es bastante, bastante, bastante complicada, pero dice que él viene con oxígeno, y es verdad. Yo creo que le hace falta al Sevilla alguien que esté fuera de todo este ambiente cargado que existe en el Sevilla, y la verdad es que ha convencido en su puesta de largo, en su primera aparición ante los medios de comunicación, Matías Almeida. Eso sí, Juanma, ahora hay que traerle jugadores. Si por mucho que se esfuerce en la sala de prensa porque se apodere de un mensaje realista e interesante, si tiene que poner ahí en Nacho, ya se puede convertir en Vargas Llosa que no gana un partido. Matías Almeida.
Que Dios lo tenga en su gloria.
Efectivamente,
que Dios lo tenga en su gloria.
Exactamente.
Vamos hablando, Víctor. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte para todos.
Muy bien. Nosotros también para ti. ¿Qué tal los gatos? ¿Cómo se llama el gato esta semana? ¿Ha cambiado el nombre?
No, están de vacaciones. Ya estoy dedicado a la lectura.
¿Sí?
Ya están de vacaciones.
El gato, uno se llamaba Uco, ¿no?
Sí, sí, pero ya, uno Uco, otro Iker y otro Carmen.
Vale. Iker, Carmen y Uco. Venga, un abrazo, Víctor. Hasta luego.
Hasta luego.
Está a punto de... Creo que va a preguntar Nacho García a Luis Enrique en Miami.
Hola Luis,
¿cómo estás? Nueva York.
Nacho García para Cadena COPE, el partidazo, estamos en directo también. No te quiero preguntar por Real Madrid, creo que ya te han hecho un poco por ahí esa pregunta, pero sí algo que probablemente ya se ha analizado, que es la evolución de este equipo desde que está Xavi en estos poquitos días. Y aparte de lo futbolístico, ahora que él va a entrar en un escenario nuevo para él, como es el dirigir un Madrid o un Barça, un escenario que tú dominas perfectamente, ¿si hay algún consejo que le puedas dar de cara a lo que le viene de ahora en adelante?
Primero voy a puntualizar, para mí es un placer jugar contra el Real Madrid, siempre lo ha sido, siempre lo es y lo será, por lo que significa jugar contra un equipo el más laureado del mundo, eso siempre va a estar ahí, y a partir de aquí solo faltaría que con la experiencia que tengo, me atreva a dar un consejo yo al entrenador actual del Real Madrid. Jamás entra dentro de mi planteamiento y poco más que añadir.
Quería saber si, para usted, este Paris Saint-Germain es mejor sin Kylian Mbappé.
Eso pertenece al pasado y el pasado ya mueve pocas cosas. Nos centramos en el presente.
Derecha.
Esto es lo que...
Nico Díaz Menéndez para Televisión Española.
A ver.
Quería preguntarte si por todo lo que ha pasado con Kylian Mbappé, ¿te preocupa que mañana esté extramotivado? Gracias.
¿Pertenece al pasado ese tipo de pregunta? Ya no hablo nada del pasado.
Estar extramotivado mañana no es pasado, presente.
Presentísimo.
Preguntas
en francés otra vez. No quiere decir nada de Mbappé, ¿eh?
Nada.
No. O sea, no quiere que haya un solo titular que pueda...
Es que cualquier cosa que diga puede ser utilizado en su contra mañana en el campo, ¿eh?
Lo sería.
Sí.
Cualquier cosa que diga se va a amplificar a lo bestia, normal, en un partido como el de mañana, ¿no? Es lógico.
Lo he visto cariñoso con el Madrid, ¿eh?
Sí. Bueno, no es la primera vez, ¿eh? Muchas
respetuoso
veces
y
lo hace siempre que habla, ¿eh?
Yo creo que Luis Enrique ha pasado ya esa etapa de beligerancia contra el Madrid y tal. Y eso. Al final, los entrenadores, en líneas generales, son todos muy respetuosos. Guardiola es súper respetuoso con el Madrid. Súper respetuoso con el Madrid.
Me creo más a Luis Enrique que a Guardiola.
Bueno. No, pues la admiración de Guardiola hacia el Madrid, yo creo que sí, que es sincera, ¿eh?
Sí. Bueno, es que el Real Madrid le llamó nuestro querido Luis Enrique, ¿eh? Cuando le felicitó la Champions.
Hombre, es que ha jugado 241 partidos con la camiseta del Real Madrid, Luis Enrique, ¿eh? No es broma.
Sí, pero que a lo mejor hay madridistas que hubieran dicho, nuestro querido Luis Enrique, pues sí, eso es lo que le llamó el Real Madrid para felicitar la Champions. Entonces igual se ha limado también eso.
Perfecto. Miguelito, ¿algo más desde la rueda de prensa de Luis Enrique?
No queda mucho de rueda de prensa, lo está contestando en inglés. Le han preguntado por la acción de Donnarumma con Musiala el otro día. Dice que no hubo mala intención por parte del portero italiano, que ya ha contactado con el jugador del Bayern para disculparse. Así que, a juicio de Luis Enrique, ya lo dijo el otro día también después del partido, no hubo mala intención por parte del portero.
Perfecto, pues ahora cerramos desde allí. Ahora cerramos.
Sigue escuchando el partidazo con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ahora le voy a preguntar a Maldini el 11 del partido de mañana, comparando Madrid y París Saint Germain. A ver qué le sale. Sí. Es decir, quién gana puesto por puesto. Courtois, Donnarumma, Fran García, Nuno Mendes. Uno por uno se lo voy a ir preguntando a Maldini. Al resto, compañeros, os deseo que paséis una buena noche, ¿de acuerdo?
Lo vamos a intentar.
Vale, venga. Maldini, ahora estoy contigo.
Un abrazo
a todos. Ahora, antes de Maldini, vamos a Suiza, Eurocopa Femenina.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
Andrea Peláez, Suiza, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas noches.
Vamos el viernes, ¿ha habido descanso de las nuestras
hoy? Sí, muy poquita cosa hoy. Han trabajado solamente en el gimnasio, no han salido al césped, todo a puerta cerrada. Hemos tenido una rueda de prensa de Atenea del Castillo a las 6:30 de la tarde, allí en el mismo lugar donde está entrenando la selección aquí en Lausana. Y efectivamente, vamos a jugar el viernes a las 9 de la noche en Berna, como el primer partido frente a Portugal, en el estadio de Young Boys, en el que únicamente nos jugamos pasar como primeras o como segundas a cuartos. A España le vale el empate contra Italia, que se está jugando esa clasificación a cuartos con Portugal, pero aparentemente, y tal y como viene la selección, no va a haber ningún problema. Vamos a ver cómo está Aitana, si por fin le da la titularidad a Montse Tomé o la sigue gestionando. Vamos a ver cómo está Cata, que ya estaba prácticamente recuperada al 100%, a ver si le da la titularidad o se la guarda para los cruces de la segunda fase. Y por lo demás, pues poca cosa más, Juanma, porque ya te digo que después del partido ha habido un día tranquilito de recuperación.
Perfecto. Un beso, Andrea. Gracias. Hasta mañana.
Otro. Chao.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. A por Europa. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Se queda solo Rubén, Maldini y Miguelito. O sea que ahora ya estamos realmente la gente que sí, aprecia la radio, que ama el medio,
¿no?
El reducto, los últimos, efectivamente. Sí, sí. Miguelito, ¿ha terminado la rueda de prensa de Luis Enrique?
No, y acaba de dar una gran respuesta. Dice que está muy motivado para el partido de mañana, que ve caras nuevas en la prensa española y que eso le gusta. Y que aunque
¿caras nuevas?
Culé,
¿cómo caras sí, nuevas?
Sí, de gente joven en la prensa española que se alegra. Y luego ha dicho que es culé, pero que también tiene grandes amigos en el Real Madrid con los que compartió vestuario, como por ejemplo Emilio Butragueño Ochendo, que ha dejado claro que para él el partido mañana es una gran motivación porque él es culé.
Muy bien, pues es lo que dice Luis Enrique. Ahora estamos con el final de la rueda de prensa. Ya que está Rubén Maldini, vamos a ver también cuál es la alineación comparada la tuya, vale, y la de... Rubén, ¿estás por ahí, no? No, se ha ido Rubén. Claro, es que he despedido a Rubén. Vale, pues lo haces solo tú, Maldini.
Vale, perfecto.
¿Courtois o Donnarumma?
Hablamos de jugador en general, no del momento exactamente actual, ¿no? Para mí,
no
Courtois.
No me lo compliques. O sea, se trata de mañana. Frente a frente, ¿a quién pondrías?
Vale, pues Courtois.
Courtois. ¿Fran García o Nuno Mendes?
Nuno Mendes.
¿Asencio, porque no juega Hausen, o Marquinhos?
Marquinhos, sin duda.
¿Rüdiger o Beraldo, porque no juega Pacho?
Sí, no está en su mejor momento, pero Rüdiger, me quedo con Rüdiger.
Rüdiger. ¿Alexander Arnold o Achraf?
A Kraft, claramente. O sea, Arnold está bastante mal y Achraf es el mejor lateral derecho del Mundial de largo.
¿Tchouaméni o Vitinha?
Siendo muy distintos, me quedo claramente con Vitinha, sin duda.
¿Güler o Fabián?
Aquí está más igualado. Es verdad que Fabián juega más interior, Güler está jugando más de pivote, pero me quedo con Fabián.
¿Valverde o Joao Neves?
Valverde, claramente. Joao Neves me gusta, pero el momento de forma de Valverde es brutal.
¿Bellingham o Doué?
Teniendo en cuenta el momento de forma de Bellingham, que es bastante flojo, me quedo con Doué.
Uy. ¿Vinicius o Kvaratskhelia?
Uf. Está mejor Kvaratskhelia ahora, pero creo más en Vinicius en un partido así. Así que Vinicius.
¿Mbappé o Dembélé?
Soy dembelista, ya lo sabes, pero obviamente Mbappé es superior. Mbappé.
La alineación ideal de Maldini mañana sería la formada por Courtois en la portería, ¿Sí? Nuno Mendes, Marquinhos, Rüdiger y Akraf en defensa. Centro del campo para Vitinha, Fabián y Valverde. Uh-huh. Doué, Vinicius y Mbappé.
Sí, sí, sí. Doué por la derecha, Vinicius por la izquierda, Mbappé de 9. Y sí, es verdad que Bellingham es un jugadorazo, pero no está ni mucho menos en buen momento. Y para jugar 4-3-3 sería más Doué. Luego Valverde es evidente. He tenido dudas entre Güler o Fabián, pero para jugar de interior Fabián, pues sería Vitinha de pivote, Fabián interior izquierda y Valverde interior derecha, algo así más o menos.
Oye, ya que nos quedan unos segundos, dime qué es lo mejor para ti de este Mundial y lo peor de este Mundial de clubes.
Bueno, lo mejor es que hemos visto, aparte de muy buenos partidos, hemos visto una especie de rebelión, entre comillas, del fútbol brasileño. Es verdad que ha perdido el Fluminense, pero al final Flamengo le ganó al Chelsea, que es finalista. Es decir, que el fútbol no es solo Europa, eso me parece fundamental, aunque Europa es superior. Y también algunas cosas que ha hecho Al Hilal me ha gustado bastante también.
Vale.
Sobre todo la victoria ante el Manchester City.
¿Qué nota le pones al Mundial?
Yo le pondría un 7. Ya sabes el pero que yo he puesto, que creo que a junio de 2025, cuando empiezan, tienen que estar los mejores, de alguna forma. Ya sé que las reglas son las que son, pero que no esté el Barça o el Liverpool, creo que da un pequeño bajón al torneo. Porque no están los mejores clubes del momento, es evidente, pero un 7, me ha gustado bastante el torneo, sí.
Vale, mira, así ha terminado la rueda de prensa de Luis Enrique hace tan solo unos segundos.
También una anécdota, pero lo has dicho a un compañero que venía ahora, Xavi Alonso, no viene por un...
¿No viene?
No.
Me quedo más, si queréis.
Mañana sí, no... No viene por un problema con el vuelo, no sé si deduzco que no te habías enterado, que si te cambia algo, si te había pasado alguna vez o qué opinas. Gracias.
No cambia nada, para mí no cambia nada. No sabía lo del vuelo, espero que puedan llegar con normalidad. Y yo creo que con esta contestación ya hemos hecho 30 o 40 preguntas, ¿no? Vamos a acabar así el cuento. Nada más, gracias.
Así.
Es que, claro,
muy Luis Enrique.
Que si te había pasado alguna vez que no viniera un entrenador a la rueda de prensa, es que, ¿qué voy a decir? Pues oye, si no viene porque se ha retrasado el avión, pues es que tiene razón Luis Enrique, claro, ¿qué voy a hacer yo? Con esto ya termino el cuento, Miguelito. Es que la verdad es que no tenía mucho sentido, ¿no? ¿Qué va a decir Luis Enrique de eso?
Ha estado bien, ha estado gracioso, ha respondido muy bien a todas las preguntas en tres idiomas y ha dicho que, aunque es culé, que el Real Madrid es el club más laureado del mundo y que lo seguirá siendo.
Sí,
así
señor.
Que a ver qué pasa mañana en esta batalla y a ver cuándo aterriza el Real Madrid, porque aunque seguimos preguntando a la gente de la FIFA si se cancela la rueda de prensa de Xabi Alonso y la de los jugadores, el Madrid ya dice que sí, que se lo ha comunicado a la FIFA. Estamos esperando la respuesta del organismo, pero vamos, yo creo que no va a haber atención a la prensa en la noche de hoy.
Perfecto. Gracias, Miguel. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Información en los servicios informativos de la cadena COPE durante la madrugada de a qué hora aterriza el Real Madrid en Nueva York. Maldini, muchísimas gracias. Mañana disfrutamos del partido. Un abrazo.
Partidazo, tremendo. Un abrazo.
Adiós.
A todos.
Hasta Chao. Luego.
Y es momento a estas horas para nuestro mensaje de Winamax en el Mundial de Clubes. Abrimos winamax.es y vemos las cuotas que tenemos para el partidazo de mañana de semifinales entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Mira, ahí puedes apostar, por ejemplo, que el Real Madrid se clasifica y eso tiene una cuota en Winamax de 1,72 por cada euro apostado. O puedes apostar también a un resultado exacto y, por ejemplo, el 2-1 tiene una cuota de 10 euros por cada euro apostado. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Mañana, Winamax te ofrecerá todas las novedades y últimas noticias del Mundial de Clubes en el partidazo de COPE.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde y a las 11:30, si no hay prórroga, nos escuchamos de nuevo en el partidazo y si no, nada más que acabe el partido, pues aquí estaremos para analizar esa gran cita entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Disfruten, descansen, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.